Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 19 del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica para el año 2014. Estamos todos los comisionados reunidos. De cualquier forma, les pido que cada uno se presente para que quede prueba de que estamos todos aquí. Alejandra Palacios, presente.
Francisco Javier Núñez Melgoza, presente.
Alejandro Castañeda, presente.
Benjamín Contreras Astiazarán, presente.
Pedro Alberto González Hernández, presente.
Elena Martínez Chombo, presente.
Martín Mover Gloria, presente.
Jesús Ignacio Navarro Cermeño, a sus órdenes.
Pues entonces, estando aquí secretario ejecutivo y los comisionados, voy a dar lectura al orden del día de hoy. Son ocho puntos. El primero es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión de pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 22 de mayo de 2014. El segundo punto es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Google Inc. y Lenovo Grupo Limited. Es el asunto CNT 031-2014. Tercero, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre OMA Acquisitions y Pinafore Holdings BB. Es el asunto CNT 032-2014. Cuarto punto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Controladora Sierra Juárez SDRL de CB, EIG Sierra de Juárez SDRL de CB. Es el asunto CNT 039-2014. Quinto punto, en el orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre TPJ Advisors B. Abbey Inc., The Warranty Group Inc. y Onex Partners Manager LP. Es el asunto CNT 040-2014. Sexto punto, en el orden del día, opinión sobre los proyectos de bases y demás documentos de la licitación pública internacional LIC GAS 022-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica del noroeste. Es el asunto LI 003-2014. Séptimo punto, en el orden del día, opinión sobre los proyectos de bases y demás documentos de la licitación pública internacional LIC GAS 023-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica de Sinaloa. Es el asunto LI 004-2014. Octavo punto es uno de asuntos generales y en particular es la presentación, discusión y resolución respecto a la solicitud de calificación de excusa presentada el 27 de mayo del año en curso por el comisionado Martín Moguel Gloria para ejercer su voto en el expediente LI 008-2013. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el orden del día?
Si me permite, presidenta, solicitaría, si lo aprueban, quitar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta correspondiente al día 22 de mayo, considerando que todavía tenemos un engrose pendiente de ese expediente.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Bueno. Entonces queda eliminado el primer punto del orden del día, que era la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 22 de mayo de 2014. ¿Alguien tiene algún otro comentario sobre la minuta? Entonces procedo al desahogo de la misma. Me voy directamente al punto segundo, porque el primero ya quedó desechado el orden del día de hoy, que sería la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Google Inc. y Lenovo Group Limited. Es el asunto CNT 031-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente Alejandro Alfonso Castañeda.
Bueno, muchas gracias, Hanna. El tema es una concentración que se está dando a nivel internacional, como decía, el expediente CNT 031-2014. Y las partes son Lenovo Group Limited, que es una sociedad pública constituida en Hong Kong, controladora de empresas dedicadas a proporcionar productos y servicios avanzados de tecnología de información en la República Popular de China, incluyendo la fabricación y venta de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, servidores periféricos y dispositivos portátiles a nivel internacional. La sociedad pública, y por otro lado, el vendedor es Google, que es una sociedad pública norteamericana que opera un motor de búsqueda de Internet y ofrece servicios de exploración para los usuarios finales de forma gratuita, así como servicios de publicidad en línea para sus propios sitios de Internet y sitios asociados. Asimismo, ofrece una serie de servicios adicionales en línea y productos de programación, software, entre los que se encuentra un sistema operativo de arquitectura abierta para dispositivos móviles denominado Android. El objeto de la operación es la compra de la empresa llamada Motorola Mobility Holdings, LLC, que es una empresa norteamericana dedicada a la producción de dispositivos móviles inteligentes, incluyendo teléfonos móviles inteligentes, teléfonos inalámbricos, otros dispositivos electrónicos pequeños y accesorios relacionados. Motorola cuenta con dos subsidiarias en México dedicadas a la venta de aparatos para comunicación, desarrollo e infraestructura. Motorola Comercial CASB y Motorola Mobility de México CASB. La cooperación consiste en la adquisición por parte de Lenovo de un porcentaje sustancial de las acciones de Motorola que actualmente son propiedad de Google. Como resultado de la operación, Lenovo adquirirá de manera indirecta participación en las subsidiarias mexicanas de Motorola, MM México y MC Motorola Comercial, digamos. Asimismo, como parte del pago por la adquisición, Google recibirá un porcentaje de las acciones de Lenovo. La operación implica la adquisición de más del 35% de participación de acciones en empresas localizadas en México, cuyos activos son equivalentes a un monto sustancial, lo que actualiza la fracción segunda del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica. El análisis nos indica del dictamen que Lenovo tiene participación en México en los mercados de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas electrónicas, teléfonos móviles inteligentes, servidores periféricos y dispositivos portátiles. Por su parte, Motorola tiene presencia en México en los mercados de dispositivos móviles inteligentes, incluyendo teléfonos móviles inteligentes, teléfonos inalámbricos, otros dispositivos electrónicos pequeños y accesorios relacionados. Por su parte, Google tiene presencia en México mediante su motor de búsqueda de Internet, que ofrece servicios de exploración para los usuarios finales de forma gratuita, así como servicios de publicidad en línea para sus propios sitios de Internet y sitios asociados. Asimismo, Google tiene presencia en México a través de su sistema operativo de arquitectura abierta para dispositivos móviles denominado Android. Google además tiene una subsidiaria que vende teléfonos móviles, que es la marca Nexus, y también tabletas. El análisis que hace el dictamen, la dirección de concentraciones, nos indica que dado que Google tendrá una participación minoritaria, van a tomar el escenario más adverso a la competencia y consideró a Google y Lenovo como si fueran un mismo agente económico. El análisis se hace desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la coincidencia horizontal y la integración vertical. Respecto a la coincidencia horizontal o la concentración horizontal, de acuerdo al dictamen, los mercados relevantes son los dispositivos móviles inteligentes, que se pueden dividir en teléfonos móviles inteligentes y tabletas electrónicas. También nos hace una distinción que en general los teléfonos móviles inteligentes, aunque esto no es totalmente completo, se venden a través de los operadores de telecomunicaciones y usualmente hay un subsidio acompañado en los programas de pago. Sin embargo, en los programas de prepago no tenemos indicativo de que haya ese tipo de subsidio. Por su parte, las tabletas en general se adquieren sin subsidio. Respecto a la dimensión geográfica, el dictamen considera que los mercados de teléfonos móviles inteligentes y tabletas electrónicas tienen una dimensión mundial. Y esto está basado en factores como el hecho de que los fabricantes distribuyen básicamente los mismos productos a todos los consumidores sin importar su ubicación geográfica, el hecho de que los costos de transporte son bajos y el hecho de que son distribuidos a los consumidores en todo el mundo. También se habla de una similitud de precios. Entonces, lo que yo creo que pasa, y además hay otro tema que es importante, este tipo de tabletas y de celulares y de smartphones, tienen una tasa de obsolescencia muy rápida. Entonces, si hay problemas de elasticidad a las ofertas de importaciones por políticas de distribuciones mundiales, por problemas de normas, a veces normas oficiales que requieren cierta autorización, etcétera, puede ser que los consumidores reciban cierto tipo de tabletas u otro tipo de instrumentos electrónicos con retraso respecto a su aparición en otra parte del mundo, y pues hay ganancias de eficiencia y de bienestar del consumidor que varían porque la obsolescencia es incluso muy rápida. Entonces, sí hay un tema de que es posible que el mercado que deberíamos de analizar sea el mercado local, porque ya son los productos que están en el mercado local. Entonces, tomando en cuenta todos esos análisis, creo que de todas formas, y entonces lo que hace el dictamen es que hace un análisis de la concentración a nivel mundial y encuentra que tanto a nivel del índice de Gerber final como en el cambio, no hay ningún problema en la competencia. Y nosotros tomamos del expediente los datos y tampoco encontramos que para México haya un problema de competencia. Entonces, este comentario del mercado relevante es un mercado para tomar en cuenta en otro tipo de análisis. Reconozco que en el caso de que vimos anteriormente, que fue el caso de Nokia con Microsoft, se tomó el mismo concepto de mercado relevante y por eso el dictamen pues, consideró que era apropiado tomar y no se tomó esa discusión ahorita. Sin embargo, creo que sí es pertinente que tomar en cuenta que las elasticidades de oferta e importaciones no son infinitas y que hay políticas de distribución diferenciales entre los diversos países. Podría dar ejemplos incluso en mi caso como cliente de cierto tipo de smartphones cuando no había otros y los precios diferenciados a nivel internacional y ocurren ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el consumidor podría ser dañado desde dos perspectivas si tomamos ese análisis. Primero, en el tema de la obsolescencia en el que los productos más nuevos no se vienen al país y dos, en los precios que pagan por productos que pueden ser incluso obsoletos a nivel mundial. Es lo que quisiera decir más bien. Entonces, yo quisiera que el análisis se hiciera de manera local. Respecto a la integración vertical, Google ofrece Android de manera abierta y gratuita en virtud de que el dictamen no ve problema porque, primero, Google adquirió Motorola y creo que eso es un argumento muy fuerte y no por adquirir Motorola, Google dejó de dejar de manera abierta el sistema Android para otros operadores. Y un poco lo que dice el dictamen da este ejemplo. Y por otro lado dice que pues, la fuente de ingresos de Google es fundamentalmente a través de que en el mismo sistema Android vienen sus aplicaciones, que es de donde Google tiene un monto de ingresos muy fuerte, como por ejemplo Google Play, Google Maps, el buscador de Google, etc. Ya viene precargado en el sistema operativo Android y que es la manera como Google en su modelo de negocios obtiene los ingresos y que no ve problema de que Google niegue por esta integración vertical el acceso a este sistema operativo, lo cual yo coincido totalmente y la evidencia de Motorola es una evidencia clara. Y por otro lado, pues Lenovo tiene una participación muy pequeña como para que hubiera un interés de hacer alguna práctica vertical a través de esta concentración. Entonces coincido con el dictamen y como no veo problemas de competencia, incluso tomando como mercado relevante dimensión geográfica México, yo sugiero que se autorice la concentración.
Gracias, comisionado Castañeda. ¿Alguien que quisiera comentar sobre el proyecto de resolución del comisionado Castañeda?
Yo estoy de acuerdo en la aprobación del dictamen. No estoy de acuerdo en que sea declarado un mercado local así por los argumentos que acaba de exponer el comisionado. Necesitamos un poco más de información. Estoy de acuerdo que la elasticidad de oferta no puede ser infinita, pero tampoco es cero. Ahorita te puedes importar tú todos los teléfonos que quieras sin ningún problema. O sea, yo tengo argumentos al contrario para decir que pueda ser un mercado local exclusivamente, ¿no? Entonces, más bien es cuestión de empírica, ¿no? De ver cómo...
Yo me refiero a la distribución mayorista de los propios productores. Por supuesto que puedes ir al mercado norteamericano a alguien, yo me recuerdo que un sobrino mío fue a comprar el iPhone a Estados Unidos antes que saliera en México. Este tipo de cosas ocurren, ¿no?
Ah, sí, y tú, uno de los
y eso quiere decir que la elasticidad de oferta no es cero.
Uno de los argumentos que acabas de decir es que los teléfonos nuevos no llegan a tiempo, etcétera. Pues yo creo que la evidencia apunta a lo contrario. Los teléfonos, en cuanto salen, pues no tardan más allá de unas semanas en llegar en México. O sea, no sé, pues. O sea, es una cuestión empírica el asunto. Antes de.
Pero incluso.
Es cero, digo, es. Hay que considerar un mercado cerrado, digamos, ¿no?
No, yo creo que hay argumentos para hacer, y el argumento otro, el de la competencia de los operadores de telecomunicaciones sí es relevante, yo creo. O sea, sí puedes encontrar diferenciales de precios sustanciales en el mismo tipo de smartphone en planes similares a nivel internacional. Entonces, eso sí distorsiona un poco el mercado. Y lo segundo, yo creo que sí hay políticas de distribución mundial y sí hay casos, y sí ha habido casos en los que mercados como el mexicano se dejan para después por ciertos tipos de operadores. Tal vez más recientemente es menos eso, pero en tablets y en otras cosas también ocurren esas cosas, no nada más en smartphones, que son, digamos... Entonces, lo único, y hay otro tema, que la obsolescencia es muy rápida. Entonces, si hay un tema de que si dices, no, pues el mercado es mundial, y etcétera, pues no necesariamente los consumidores mexicanos, las políticas de los distribuidores, etcétera, los cambios en precios, puede haber cambios en precios en México que no, que por una concentración que no sean respondidos inmediatamente por los mercados mundiales. Eso es lo que estoy diciendo básicamente.
Sí, yo
que es la preocupación.
No se refleja eso. O sea, para mí no es obvio, pues, que es una cuestión empírica el asunto eso.
Pero a lo mejor, perdón por interrumpir, a lo mejor el mercado que comenta el comisionado Castañeda sería el más adverso a la competencia.
Sí.
Y entonces, digamos, no sabemos en este rango entre si la oferta es perfectamente sustituible o no, pero al menos en ese escenario más adverso él ni siquiera ve problemas de competencia.
Sí, por eso.
O sea, a lo mejor puede ir en ese sentido el engrose y...
No, son dos cosas diferentes. O sea, dice él, no le ve problema a este. Yo, de hecho, ni siquiera había oído que uno de los que están poniendo aquí produjera celulares, ¿no? Porque ni siquiera he visto físicamente.
En México no hay ninguno.
O sea, no, pero es cuestión de metodología. Pues en este caso, o sea, lo que está diciendo el comisionado es que dice, no, para la próxima háganlo así. Luego, espérame.
No. Puede ser. Si quieres, reduzco el nivel de comentario.
Mi punto es que es una cuestión empírica. Y que se tiene que ver, pues.
Bueno, lo que estoy diciendo es que el dictamen viene con que es una cuestión mundial, que hay uniformidad de precios. Lo que estoy diciendo es que hay evidencia que no hay uniformidad de precios, que hay ciertas, que hay cambio en precios y que no necesariamente hay una respuesta inmediata de otros competidores o en el corto plazo ante esos cambios de precios. Y que dado que hay que es en el corto plazo, porque la obsolescencia es muy rápida, a veces es de 4, 5 o 6 meses, porque a veces están asincrónicos en su presentación de productos nuevos, pues sí es un tema importante. Eso es lo único que estoy diciendo. Ahora, que yo tenga todos los pelos de la burra ahorita para decir que es mercado local, reconozco que no los tengo, eso estoy de acuerdo. Pero sí hay evidencia que apunta por diferenciales de precios internacionales, etcétera, por poder de mercado diferencial en los operadores de telecomunicaciones, etcétera, a que es diferente, el mercado podría ser diferente, ¿no? Eso es lo único que estoy diciendo. Pero sí estoy de acuerdo en que no tengo elementos como para decir contundentemente que el mercado, pero yo sí creo que bueno, pues que sí hay problemas de elasticidad, oferta y todo. En el corto plazo, y que es el relevante porque es por la obsolescencia de estos productos. Ese es mi punto.
Sí, yo tengo un comentario. Estoy de acuerdo con el ponente en su proyecto de resolución. Y respecto a esta discusión del mercado, yo creo que no hay que olvidar que las empresas pueden competir en varias dimensiones. Voy a poner el ejemplo de la industria automotriz. En la industria automotriz, yo creo que nadie diría que no hay una competencia mundial entre las armadoras en la producción de automóviles. Pero al mismo tiempo hay una competencia local en la distribución de los automóviles, que es otro eslabón. Entonces aquí yo creo que también hay algo de eso, ¿no? A nivel mundial hay una competencia entre productores de dispositivos de este tipo, y luego en el siguiente eslabón, que es el de la distribución y comercialización, hay fenómenos como los que señala el comisionado Castañeda, ¿no? De diferenciales de precios y reacciones de los consumidores. Entonces, yo creo que no es incompatible. Lo único que habría que hacer es distinguir a qué actividad nos estamos refiriendo cuando decimos que las empresas son competidoras, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay una omisión. O sea, se dice que son competidoras, pero no se dice exactamente si estamos hablando de la producción o la distribución o la comercialización. Entonces yo, de todos modos, no veo ningún problema. Pero sí es un detalle que hay que tener cuidado, ¿no?
Todo. Sí, el comentario es que ¿qué deriva de la concentración? ¿Sí? Los productores por los distribuidores, porque si los distribuidores son otro canal y están separados de los productores, pues no se puede mezclar los efectos de la concentración con otros eslabones, ¿no? Sería nada más mi único comentario, porque eso ya no es responsabilidad de las empresas que se concentran.
¿Alguien tiene otro comentario?
De todos modos lo vamos a
poner. Yo, bueno, de alguna manera me uno al comentario que de alguna manera hizo el comisionado Núñez, ¿no? En la parte esta de los mercados. Al final de cuentas estoy de acuerdo con el dictamen. Y digo, hay unas cuestiones que puse aquí yo en mi voto y no sé hasta qué medida. Digo, yo voy por autorizar la transacción, ¿no? Pero aquí es la parte si debemos poner algún calificativo simplemente para que quede claro para los promoventes, pues que puede haber otras autoridades ahí. Digo, normalmente se pone algo, ¿no? Que esto es sin perjuicio de que pues otras autoridades deban conocer o algo así. Y ya nada más mi duda era si debíamos ser más específicos con relación al tema de telecomunicaciones y radiodifusión o no. Pero digo, en eso...
O sea, no propone, sino nos pregunta.
Sí, pues yo de hecho era como algo, no estaba en la parte de mi recomendación al pleno, pero viene aquí que pues si debíamos hacer expreso en lo que se le notifique, ¿no? Si con la cuestión genérica es suficiente, digo, y lo estoy poniendo como duda, ¿no? Porque al final te cuentas con la genérica, pues da, ¿no? Lo que normalmente ponemos ya es suficiente, para mí es suficiente, ¿no? Pero no sé si...
No estoy entendiendo yo. O sea,
el tema de telecomunicaciones.
Por la discusión que había...
O sea, decirle, se autoriza, pero...
No, normalmente se pone algo, esto es sin perjuicio sí, de las autorizaciones que corresponden a otras autoridades. Sí. Eso puede ser suficiente, ¿no? O, digo, ya mi duda era nada más si debíamos hacer algo más concreto, ¿no? En el sentido del tema de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? De que si puede haber efectos ahí, pues digo, no, aquí nosotros no nos estamos pronunciando sobre eso.
Al respecto, yo creo que es correcta el señalamiento que hizo la Secretaría Ejecutiva en su dictamen en cuanto a que los operadores no son prestadores de servicios de telecomunicación, no son concesionarios. En ese sentido yo creo que es una parte fundamental para identificar que nosotros sí tenemos estas facultades para señalar o autorizar o no esta concentración. Aunado a ello, la discusión previa acerca de que estamos viendo una parte que es la producción, no tanto la parte de distribución y las otras cadenas, yo creo que refuerza esta visión en cuanto a que nosotros no estamos viendo esta parte en específico de la concentración. O sea, estamos centrados a la cuestión de la producción. Y en ese sentido, todos los argumentos que vierte tanto la ponencia como se vierte en el dictamen, yo creo que no hay ningún tema o alguna, no puedo vislumbrar un problema de competencia. Y respecto a que si nosotros dijéramos algo en relación a que se tiene que señalarles a los promoventes que se vayan al IFT, yo creo que es suficiente con que esto es sin prejuicio de que si ellos ven alguna otra cosa que no corresponda necesariamente a competencia e introducción, pues igual. O sea, es mi posición. Mi posición es ir con el dictamen y tal cual.
O sea, no hacer un señalamiento adicional.
No, no hacer un señalamiento adicional y únicamente hacer esta disclaimer de que. No, de que esto no quita de que si de otras facultades que tengan en cuenta.
El general, ¿no?
Sí, el general, exacto.
Con el general es suficiente.
Sí, creo que sí es suficiente.
A mí me quedaría la duda de poner eso implicaría que o sea, se hace una consulta. Asumimos que somos competentes y hacer una aclaración en el sentido podría como que dar lugar a que estamos no estamos seguros de que nuestra competencia era.
Sí, a mí ese disclaimer me parece esa. Que lo dejas como que
más débil.
Sí, pero me hago, o sea, no soy responsable, ¿eh? Tú también de haber tus cosas por ahí.
No, pues digo, normalmente ponemos un disclaimer genérico.
Exacto.
O sea, siempre lo ponemos.
Exacto. Y yo creo que con ese.
Pues digo, ese lo abarca. Digo, yo no tengo una duda, pero ni de un centímetro en eso.
Exacto.
Pues, digamos,
exacto.
En
esa
competencia. Sí, claro. De hecho, hasta en otro caso anterior que tampoco tenía yo la duda. Entonces, digo, yo esa claridad la tengo, pues no. Es algo, pero era simplemente como este tema había salido en otros casos, digo, nada más quería entender eso, pero
a mí lo que me parece importante es que lo había comentado el comisionado Morel en su propuesta de voto que mandó, sería que quedara en esta resolución que quedaran claramente expuestas las razones por las que se determina la comisión de competencia, o sea, que obviamente si nosotros lo votamos que tenemos claro que nos toca, pero a quien le llegue el documento de autorización que tenga esa comprobación de por qué la decisión la tomamos acá y por qué nos sentimos competentes.
Pues sí, digo, al contrario sensu no es lo otro, pero está bien, pues, digo, haciendo esa aclaración ahí digo, yo puse una sección en mi análisis sobre eso, pues entonces digo, no, de que somos competentes y por qué somos competentes.
Podríamos usar eso para.
Yo lo puse en un globo.
Si les gusta esta, pues puede ser, o puede ser alguna otra, pero.
No, yo lo puse en un globo,
no,
pero.
No traté de.
No lo puse en
claro.
Pues hay que usar la que.
Yo ahí no estoy seguro, porque. En algún momento vas a tener que tener una discusión para limitar el área gris que quedó derivado de la reforma constitucional. Y entonces yo creo que tenemos que establecer criterios.
Pero yo creo que esa área gris nos va a quedar a todos más claro una vez que se promulgue la ley de telecomunicaciones.
Sí.
Porque ahí aparentemente se espera que haya una definición más clara de los mercados que abarcan ellos. Ellos, me refiero al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Yo me esperaría a que salgan esas definiciones, porque si no, parecería que estamos ya estableciendo algunos criterios.
Pero yo creo que eso es bueno. O sea, yo me inclino más a creer que buenos criterios salen de cada caso en particular que imaginar todas las posibilidades y hacer toda una lista, porque luego digo, siempre la realidad no es buena. Entonces yo sí creo que sentar este precedente en este caso es bueno, y el que sigue muy probablemente sea... Bueno, ya tuvimos dos en donde... Son muy distintos, hay distintos elementos. Yo más bien creo que el sentar estos precedentes nos va a servir para hacer la guía o los lineamientos o lo que tenga que salir, ¿no?
Y al final de cuentas...
Porque va a ser muchos, o sea...
Cada caso es distinto y va a ir
dando... Vamos a tener tantos casos que... ¿No? Y seguramente cuando entre en vigor, pues van a... tratar de aprovechar esa rendijita.
Sí, no, y por ahorita... Digo, estando en vigor... Digo, yo me puse, digo, cuando estaba viendo este caso, pues obviamente me fui a ver cómo está la ley que va a entrar en vigor próximamente. Y al final de cuentas, creo que el problema va a seguir, pues si se va a ir, se va a ir de alguna manera resolviendo, ¿no? En la manera que viene ahí en la ley. Ahorita no nos queda de otra más que aplicar la ley que está en vigor y la Constitución, ¿no? Que es como dicen los transitorios de... Y yo en eso lo veo, yo traté de ponerlo aquí, ¿no? En mi análisis, esa parte, porque creo que somos competentes. Si es útil, yo creo que es útil decir, oye, somos competentes por esto, al final de cuentas, contrario censo, está diciendo sobre qué nos estamos pronunciando, ¿no? Y entonces eso queda clarísimo, ya no queda tácito ni nada de eso. Y ya es clarísimo, ya no tienes que poner otro tipo de advertencia ni nada, porque queda muy claro por qué somos competentes y sobre qué nos estamos pronunciando. El disclaimer genérico siempre se pone, porque hay autoridades, hay autorizaciones de todo tipo, ¿no? Sobre las cuales nosotros no nos corresponde, punto, y se acabó. Y yo creo que sí vale la pena ponerlo, porque al final de cuentas, pues van a ser parecidos los criterios que se van haciendo con la nueva ley, pues vamos, nos cae un caso parecido a este y vamos a argumentar a lo mejor que es nuestro y por probablemente la otra autoridad pues dé sus argumentos para lo otro y van a ir definiendo los jueces de cómo se va a esclarecer este tema de las competencias.
Pues entonces habría dos votos, ¿no? Uno, primero, si se aprueba la ponencia, ¿no? Y dos, si se pone la nota adicional de Benjamín.
No, es la nota. Ya de alguna manera parece que quedó mucho en los términos, o como mencionó Alejandra, pues que es como lo...
O sea, que en el documento de la concentración quede claro...
Se funda y motiva porque somos competentes, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿quién estaría a favor de la resolución en el sentido de autorizar la concentración?
De acuerdo.
A favor. ¿Y quién estaría a favor de que quedara fundado y motivado en la resolución de por qué esta comisión es competente para autorizar esta transacción?
De acuerdo. Aunque creo que siempre lo hacemos. Pues,
bueno, pues esa segunda parte queda con un voto en contra del comisionado Núñez Mendoza. Aunque habrá que dejar claro que se autoriza la concentración. Ahí les encargamos la redacción.
Entonces ahí no entra el número.
Bueno, entonces paso entonces al siguiente punto del orden del día, que es el segundo, pero está anotado como el tercero. Es el segundo porque el primero se eliminó. Es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Omaha Acquisitions Inc. y Pinafore Holdings BB. Es el asunto CNT 032-2014, y le cedo la palabra al comisionado ponente Francisco Javier López.
Muchas gracias. Bueno, se trata de una concentración de expediente CNT 032-2014, en la cual es una concentración internacional por medio de la cual Omaha Acquisition Inc., que es un vehículo creado para realizar la operación, adquiere participación accionaria en el capital social de Pinafore Holdings BB, y de esta manera, indirectamente, adquiere tenencia accionaria en algunas sociedades mexicanas que son directa o indirectamente subsidiarias de esta empresa Pinafore Holdings. El controlador de la compradora es un grupo internacional bastante destacado en el mundo de los negocios, que es The Blackstone Group LP, y las sociedades mexicanas en las cuales Blackstone estaría adquiriendo participación indirecta a través del vehículo Omaha son las empresas Tompkins Polybelt Mexicana SASB, Conexiones Hidráulicas SASB, Gates de México SASB y Lerma Hughes Plant SADC. La operación no incluye acuerdos o cláusulas de no competir, y respecto a las partes que están involucradas en la operación, la parte compradora, la cual la gente principal es Blackstone, que controla la parte compradora, es una sociedad pública norteamericana, que se dedica, entre otras actividades, a la administración de inversiones y es controladora de una variedad de sociedades a nivel mundial, de manera destacada en los sectores farmacéuticos, energía, turismo, industria óptica, software, minería, alimentos y servicios financieros, entre otros, entre otras actividades. Y como les decía, Omaha Acquisition es un vehículo creado meramente para realizar la concentración que se nos notifica, de manera que no tiene actividades adicionales. El objeto de la concentración es Pinafore Holdings, que es una sociedad de los Países Bajos, que es propietaria de Gates Worldwide Limited, que a su vez es una controladora de sociedades que proporcionan soluciones y servicios relacionados con la transmisión y fluidos de energía, y que produce bandas de transmisión de energía, tensores, bombas de agua y paquetes de productos para el mercado secundario. En México, les decía yo que la operación implica la adquisición indirecta de tenencia en las subsidiarias de Pinafore, de las cuales las actividades principales se relacionan con la producción y comercialización de productos de fluidos de energía, tales como uniones hidráulicas y mangueras, y productos relacionados con estas actividades. En cuanto al posible efecto de la concentración, señalaba yo que la parte adquirida participa en los negocios de transmisión de energía y fluidos a través de diversos productos. En la nota que nos proporcionó la Secretaría Ejecutiva viene una descripción de los negocios que desarrolla la parte adquirida. Y también viene un análisis acerca de las actividades que desarrolla Blackstone y se concluye que no hay una coincidencia en algún mercado entre las actividades de la parte compradora y de los negocios adquiridos. Y el análisis que se hace, no habiendo una coincidencia, es acerca de posibles repercusiones por una posible relación vertical que podría darse como resultado de la concentración. Entonces aquí los promoventes fueron muy... en un inicio señalaron que podría darse esa posibilidad, sin embargo, posteriormente presentaron un escrito en el cual aclaran que la postura inicial era una postura que emitieron los representantes mexicanos sin contar con toda la información, y en este segundo escrito profundizan en el tipo de negocios y proporcionan información que yo creo que permite acreditar que no existe la posibilidad de relación vertical entre las actividades de las partes compradora y adquirida, puesto que hay por ahí algún producto de transmisión de energía que es utilizado por la parte compradora y que produce la parte adquirida, pero ese producto no se consume para efectos de utilizarlo como insumo para incorporarlo en los productos finales del comprador, sino que es un producto que se utiliza como una refacción en los equipos que utiliza la parte compradora cotidianamente en sus procesos de producción. Entonces, de cualquier manera, aunque hubiera alguna probabilidad de que esta relación vertical se produjera, la participación de mercado de los productos que podrían estar involucrados en esta relación vertical es insignificante y menor al 1% en cualquier escenario geográfico de mercado que se quisiera analizar. Es decir, es poco probable que se pudiera dar una vinculación vertical, y si se diera, será entre productos que tienen una presencia relativamente menor en los mercados, ¿no? Finalmente, los promoventes informan de la posibilidad de que obtengan algunos financiamientos relacionados con la realización de la operación, e incluso la posibilidad de que se pudieran incorporar algunos inversionistas como accionistas del negocio en el futuro próximo. En este sentido, el proyecto de resolución, dado que no percibo posibilidades de afectación al proceso de competencia y libre concurrencia, es autorizar la operación. Y respecto a la posibilidad de incorporación futura de estos potenciales coinversionistas, propongo que el documento que se les notifique a las partes señale que estas deberán analizar previamente a la realización de esas posibles concentraciones, deberán analizar si están obligados a notificar la concentración ante esta comisión.
Muchas gracias, comisionado Núñez. ¿Alguien tiene algún comentario?
Estoy de acuerdo.
Yo lo único que no me queda claro es si se debería decir que deberían analizar esto, o más bien la concentración, pues no, la autorización no abarca esa posibilidad.
Es, son dos maneras. Yo creo que...
Pero creo que siempre hemos dicho que no, no, o sea, no, no, la autorización no comprende esa parte, ¿no?
Sí, bueno, mi propuesta va en el sentido de quedar protegidos, porque a veces cuando los particulares notifican...
Son como trucos.
No, simplemente... A veces tienen que traducir documentos y en la traducción se llega a algún término que es poco claro ya cuando se presenta en español. Simplemente nosotros autorizamos el acto que es notificado por ellos. Adicionalmente nos informan de la otra posibilidad. Entonces, al decir nosotros que en su caso deberán ellos analizar si están obligados o no, simplemente creo que nos protegemos ante la posibilidad de que ellos pretendan interpretar de que les dimos una autorización que lo abarca todo.
Pues ¿no? Tomamos nota de que informaron eso, pero en su momento a lo mejor
tienen
que notificarnos.
Así es. Digo, yo lo pongo meramente como una precaución para evitar discusiones futuras y que a ellos les quede totalmente claro que esa parte de la operación que es incierta no está siendo autorizada en este acto, ¿no?
Bueno, entonces, ¿quién estaría de acuerdo con el proyecto de resolución en ambos sentidos, en términos de autorizar la concentración y respecto al comentario este de la potencial incorporación de coinversiones, señalar que esto se tiene que notificar previamente en la comisión?
No, que lo tienen que analizar,
lo tienen que analizar
previamente para ver si están en la obligación.
Si están los supuestos.
A favor.
A favor. Entonces queda autorizado en los términos de la resolución, secretario ejecutivo, por favor, por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día de hoy, está apuntado en la agenda como cuarto, pero es tercero, es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Controladora Sierra Juárez SDRLDCB IG Sierra de Juárez SDRLDCB, es el asunto CNT 039-2014, y le cedo la palabra al comisionado ponente Martín Moguel Lora.
Gracias, señor presidente. Bueno, esta es una coinversión para el desarrollo de un proyecto consistente en la construcción y puesta en marcha de un parque eólico en Baja California, el cual se espera iniciar operaciones a finales de este año o a principios del próximo año. La operación actualiza la fracción tercera del artículo 20 de la ley, por lo cual fue notificada. Las partes no estipularon o pactaron la cláusula de no competir. Intervienen diversas empresas que van a servir como vehículo para esta concentración. Lo importante es que de la parte compradora, a través de subsidiarias en México, es una empresa, Intergen, que es precisamente una empresa dedicada a la generación de energía y cuenta con plantas en diferentes partes del mundo, y en México opera 4 plantas de generación de energía de ciclo combinado que se ubican en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Campeche. Además, opera sistemas de compresión de gas natural con actividades en Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro. Por la parte vendedora, es una subsidiaria de Infraestructura de Energía Nova, y Enova, que a su vez es propiedad indirecta de Sempra, que es una empresa estadounidense dedicada a la construcción y operación de infraestructura de gas natural, generación y distribución de electricidad en diversos países. En México siempre ha habido una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado alimentada con gas natural en Mexicana, Baja California. ¿No? Y en el segmento de gas, Innova y Sempra se dedican a desarrollar, construir y operar sistemas de transporte y compresión de gas natural y gas LP con actividades en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Una de estas subsidiarias va a ser la encargada de desarrollar y construir el proyecto del parque eólico ubicado en la rumorosa Baja California. Y esta, la razón de, este, de esta conversión es suministrar, que tiene un contrato de suministrar la energía eléctrica a San Diego. Del análisis económico parece que no, más bien coinciden dos mercados en la generación y venta de energía eléctrica y la compresión de gas natural. Sin embargo, más bien no se perciben problemas de competencia económica, puesto que en la generación y venta de energía eléctrica este proyecto tiene por objeto la venta, más bien la transmisión de energía eléctrica hacia los Estados Unidos. Y Sempra, las actividades, o más bien la generación de energía, la exporta. Y por lo tanto, no se coinciden en esos mercados. Y en cuanto a la compresión de gas natural, si bien, más bien, derivado de esta operación, no se relacionan estos, no tiene efectos en este mercado, sin embargo, las dos empresas que participan en esta conversión tienen actividades de compresión de gas natural. Sin embargo, tampoco, más bien tienen contratos a largo plazo, por lo tanto se ve difícil que pudieran tener algún efecto contrario a la competencia. En el mercado de, más bien, el dictamen analiza el efecto más adverso, digamos, a la competencia y por lo tanto, considerando a Sempra y Intergen como una sola empresa, bueno, pues la capacidad conjunta en generación de energía eléctrica a nivel nacional sería del 0.24%, ¿no? Y por lo tanto, se estima que, bueno, pues es una participación en un escenario muy adverso, que no es precisamente el escenario que se daría en este caso, pues no representa riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia. Y en cuanto hace la compresión de gas natural, pues los permisionarios del gasoducto pueden subcontratar esta compresión, y en el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, como decía antes, son contratos de largo plazo. Por lo tanto, el proyecto que pongo a consideración de ustedes es autorizar la operación.
Gracias, muchas gracias. Comisionado Mogel, ¿alguien tiene algún comentario sobre la ponencia?
Yo tengo.
Sí, comisionado Martínez, por favor.
Estoy de acuerdo con la conclusión que sale acerca de la ponencia sobre este mercado, sobre esta operación. Únicamente quisiera notar una discusión que tuvimos en el pasado, de que tratar de comparar las participaciones del mercado a nivel nacional no necesariamente es una caracterización del mercado al que se enfrentan las empresas generadoras de electricidad. En este caso, yo considero, quisiera reiterar, que análisis regional en la parte de generación son las condiciones, es el ámbito geográfico que para mí es el más restrictivo. Entonces, las comparaciones a nivel nacional, yo creo que sí deberían de ser matizadas en cuanto a que una red de eléctrica pues se caracteriza también por efectos regionales. Y en esa medida, el análisis tendría que ser regional cuando así lo amerite.
¿Por qué digo que cuando se lo amerite? En este caso es obvio que, dado que las plantas son precisamente para exportación, entonces ni siquiera, y tienen un contrato de largo plazo, entonces no coincido completamente con el ponente de que no se ve ninguna impacto a la competencia en territorio nacional.
Gracias. Gracias, comisionado. ¿Alguien más tiene comentarios? Comisionado Núñez.
Bueno, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con la recomendación del comisionado ponente y en ese sentido mi voto es a favor de la postura que él presenta. Tengo un par de comentarios respecto del dictamen que acompaña al expediente en relación con una propuesta de condicionamiento que aparece ahí. Primero, yo creo que hay que tener cuidado cuando habla uno de los escenarios más adversos para la competencia, porque en este caso es contradictorio que usemos el escenario más adverso a la competencia señalando que consideramos a los dos grupos como parte de un mismo grupo y después decimos que hay preocupaciones por efectos colusivos. Entonces, si vamos a ver el escenario más nocivo para la competencia, que es que estén totalmente fusionados, pues entonces el efecto colusivo
ya se internalizó.
Así es, ya se internalizó. Entonces, digo, entiendo que son escenarios, pero el problema que hay aquí es que, en mi opinión, cuando haya una propuesta del área técnica en el sentido de condicionar, todo condicionamiento va antecedido de un diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que resultar que hay un problema de competencia atribuible a la concentración y a los agentes participantes en la misma. Entonces, yo creo que aquí no se hace ese análisis. O sea, se tomó el precedente de algunas operaciones que ocurrieron fundamentalmente en la etapa final de la anterior comisión, en la cual a un grupo que efectuó diversas coinversiones se le condicionó una operación, en el sentido que se propone aquí, y a partir de ahí se condicionaron creo que otras dos operaciones más de ese mismo grupo, ¿no? Pero, repito, yo creo que cada operación tiene sus méritos, entonces no descarto que no pudiera haber ahí algún tema de coordinación, potencialmente, pero para establecer un condicionamiento yo creo que hay que tener mucho más detalle y en este caso pues no lo tenemos. O sea, yo creo que habría que tener un perfil muy claro de las actividades de ambos grupos, ver dónde podrían ser las coincidencias, pero también ver dónde hay las no coincidencias, dónde podrían ser competidores potenciales. Sobre todo en un mercado que va a cambiar derivado de la reforma energética que se espera que se concrete en las próximas semanas. El panorama competitivo de los mercados va a cambiar. Entonces yo creo que debemos de pensar en analizar efectos de coordinación, no solo en los mercados eléctricos, sino también en los mercados de los insumos, como puede ser el gas natural. Entonces, yo creo que en el contexto de esta operación, que es una conversión para exportar y que no va a tener repercusiones en territorio nacional, la discusión sale un poco sobrando. Pero probablemente sí tendríamos que ir pensando con más detalle a futuro la configuración de los mercados, ¿no?
Gracias, comisionado Núñez. Una pregunta, yo también estaría de acuerdo en no condicionar, obviamente, pero hay una propuesta intermedia que pudiera ser una advertencia. Pero, digamos, es cumplir con la ley.
Es cumplir con la ley, ¿no?
Pero bueno, la pongo sobre la mesa porque pudiera haber una intermedia entre no decir nada y condicionar, que sería una advertencia en el sentido de que pues no intercambien información.
Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que cuando hablan del efecto más adverso en el dictamen, están funcionando dos mercados, ¿no? En uno en donde se van a hacer la conversión, que es en la generación de energía eléctrica, y en otro donde no abarca la conversión, que es la conversión de gas natural. Entonces, y para una absoluta, pues nada más se necesita precisamente definir este mercado como compresión de gas natural y la calidad de competidores creo que lo tiene. Sin embargo, a mí el siempre me causa, no sé cómo decirlo,
resquemor,
¿no?
Pero que pongamos resquemor, cumplir con la ley, ¿no?
Que estemos diciendo
resquemor.
Bueno,
vamos a ver.
Es que iba a decir algo más. No iba a decir algo, pero
resquemor, tendría que cumplir. Alergia.
Entonces, el caso es que yo creo cumplir con la ley, a mí no me gusta ponerlo, pues. ¿No? O sea, tienes que cumplir con la ley, pues. ¿No? Si tuviera un efecto de que con esto, en caso de que hubiera una práctica y que fuera grave, entonces pues tal vez valdría la pena, pero pues decirle, oye, cumple con la ley, y si no cumple va a ser más grave, pues no.
Claro que existe.
Sí, sé.
Pero no está temarse.
¿Pero qué?
Si resquemor no está temarse.
Resquemor es como alergia, ¿no? Como
entonces, por lo tanto, coincide en que se debe autorizar sin condiciones.
Ok, vale.
Sin advertencias, perdón.
Sin advertencias.
Digo, yo sí estaba, digo, estoy de acuerdo con la ponencia en el sentido este de autorizar. Yo sí tengo algún tema. Entiendo yo que poner, oye, debes de cumplir con la ley, ¿no? O sea, sin embargo, un mensaje, digo, yo sí estaba pensando en que valdría la pena dar algún tipo como de advertencia, ¿no? En el sentido, porque el proyecto para el que se están juntando aquí es algo muy específico, entiendo yo que es un proyecto que ya existe y simplemente están subiendo el Sempra a Intergen, como, ¿no? Ahí con dueña de ese proyecto. Entiendo, es en la parte esta ahí de Mexicali, donde hay potencial, ¿no? de este tipo de generación. California es un mercado ahí muy jugoso, ¿no? que paga muy bien este tipo de energía. Y básicamente la Intergen tiene como un insumo que Sempra no tiene, que es poder llevar la energía, sacarla de ahí de esa zona y llevarla a donde la van a vender, ¿no? Ya en Estados Unidos. Entonces, pues, digo, tiene mucho sentido el decir, oye, ¿quieres pasar la energía? Pues ya se hicieron socios, ¿no? De alguna manera. A mí sí me... Yo sí tuve, al ver esta, una cierta preocupación, ¿no? Y estoy de acuerdo con los comentarios que señala el comisionado Núñez. Y yo no estaba pensando tanto en condición, pues, o sea, era algo más, inclusive, aunque sea algo equivalente a decir hay que cumplir con la ley, pero con algo muy específico, y es simplemente como, o sea, al final de cuentas es un vehículo en el que son socios, y hay contacto, puede haber contacto frecuente, entonces, digo, simplemente yo creo que poner la advertencia en esos términos, tiene un propósito, ¿no? Y es un propósito, al final, o sea, pues, oye, ten cuidado, ¿no? En este tipo de cosas de no andar intercambiando para otro tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros no sabemos si los que se van a sentar ahí en consejo de administración o directivos mismos, pues van a estar luego en otras partes y entonces pueden estarse intercambiando información, incluso hasta de manera inadvertida, pues, y yo creo que sí, yo sí propondría, pues, que hubiera un tipo de advertencia, algo así, más no es un condicionamiento, ¿no? Al final de cuentas, yo a lo mejor hice este análisis que menciona el comisionado Núñez, pues, más bien de una manera tácita, ¿no? Pero los dos son importantes contexto energético en general, ¿no? Uno está más cargado al eléctrico, el otro está más cargado a otras cosas ahorita, pero al final de cuentas...
Va a haber convergencia.
Sí.
Gracias, comisionado Contreras. ¿Alguien más tiene un comentario?
Entiendo la preocupación del comisionado Contreras. A lo mejor se puede buscar una redacción que no... que no nos llegue a decir algo como lo que el comisionado Morel señala, que no le gusta. A mí tampoco me gusta decir, oye, y te recuerdo que tienes que cumplir con la ley, porque cuando se dice eso parece como que uno no tiene otro recurso para ordenar a los agentes, ¿no? Y suena como advertencia poco creíble de las mamás cuando los niños no se portan bien, ¿no? Pero a lo mejor se puede decir, a ver, esta comisión autoriza, si es que la decisión es autorizar, autoriza esta concentración en el entendido que va a haber una colaboración en el ámbito de esta coinversión, ¿no? Entonces, pues nada más.
O puede ser en el entendido que los intercambios de información solamente serán relacionados a esta coinversión.
Algo así.
Y entonces ya está, no le estás diciendo
lo que está autorizado es esta colaboración.
Exacto.
Esta colaboración.
Y en esta colaboración hay un intercambio de información y fuera de eso no estamos autorizando nada.
Y que esa colaboración no debe trascender a otros ámbitos de negocio que no son parte de la coinversión. Con cierto cuidado, porque también pudiera ser que los grupos empiecen a tener pláticas para proyectos futuros, entonces tampoco hay que generarles la inseguridad de que no puedan
platicar
sobre conversiones futuras, pues, pero a lo mejor buscar una redacción por ahí que mande el mensaje de que no intercambian información más allá de la conversión, sin que suene a que le estamos pidiendo que cumplan la ley, ¿no?
¿Se lo dejamos al sector ejecutivo?
Pero, digo, no sé, la propuesta sería ver, buscar el engrose.
Tendríamos que ver el engrose.
Una redacción de ese tipo.
Un texto.
Y también pues, ver si todos consideran que se pudiera lograr una redacción así.
Yo creo que sí.
Sí, digo, mi única cuestión sería que no pueden ver el resultado.
Así es.
O sea, participan
en la considerativa.
Sí, exacto. ¿No?
De acuerdo.
Participan en la generación de energía, participan en la producción de sistemas de compresión de gas natural, que es donde se apunta, y la transacción, pues no. Buscar la redacción, pues. No había problema.
Y no en sentido negativo, sino en sentido positivo, ¿no? O sea, que el entendido del intercambio es para esto.
Yo más bien lo buscaría de un término un poco más general, ¿no? Es decir, coinversiones, bueno, pues se te autoriza en esta parte, pero esto no te autoriza lo demás en donde pues no forma parte de la coinversión, ¿no?
No prejuzga sobre otro tipo de colaboración.
Algo así. Sí, de acuerdo.
Sí, sí.
Bueno, nomás el comisionado Navarro no ha dicho nada. No sé si quiera comentar algo.
Yo estoy de acuerdo con una redacción que esté así en el filito de... Yo estoy de acuerdo con la ponencia y una redacción ahí. O sea, sí creo que es importante hacer una especie de advertencia. Que más que advertencia es algo así, pues, dense cuenta en qué contexto están haciendo la transacción, ¿no? Un poquito. Sí.
Bueno, pues entonces, aparentemente estamos todos a favor de la ponencia y a favor de poner este texto que se estaría trabajando en el embrose. ¿Sí? ¿Todos a favor?
A favor.
Gracias. ¿Sí? ¿A favor?
Sí, todos.
Entonces paso al cuarto punto del orden del día. Quinto, según el orden que nos pasaron, pero el cuarto es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre TPJ Advisors, Sexto Avi Inc., The Warren Group Inc. y Honest Partners Manager LP, es el asunto CNP 140-2014, y le cedo la palabra al comisionado ponente Benjamín Contreras.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, el expediente es el, como ya lo mencionó la comisionada presidente, el CNP 040-2014. El tipo de procedimiento es de acuerdo al artículo 21 de la Ley Federal de Competencia Económica. La transacción, la operación notificada, TPG Advisors BI Inc., aquí llamados TPG Advisors, adquirirá indirectamente el 100% de las acciones de The Warranty Group Inc., denominado aquí Warranty, y sus subsidiarias a nivel mundial. Actualmente la propiedad del capital social de Onex Partners Manager LP, denominado aquí Onex. Esta transacción se notifica al amparo del artículo 20, fracción 3 de la Ley Federal de Competencia Económica. Las actividades del comprador, TPG Advisor, es un fondo de inversión afiliado a TPG Capital, que es una empresa privada que administra fondos que invierten en negocios a través de adquisiciones y reestructuraciones de empresas. Actividades del vendedor, Onex, es un fondo estadounidense de capital privado enfocado a la creación de valor de largo plazo mediante inversión en empresas líderes de diversas industrias. A través de Warranty, Onex participa en la provisión de servicios de protección de garantía amplia para automóviles, productos de consumo y automotrices. Participa en México a través de dos subsidiarias mexicanas. Actividades de la empresa objeto es Warranty, es una sociedad estadounidense que se dedica a la prestación de servicios de protección de garantía amplia para automóviles, productos automotrices y productos de consumo y protección de crédito. Las subsidiarias mexicanas se centran en la prestación de garantía amplia de protección de automóviles y productos de consumo. El dictamen, digo, al final de cuentas ya concluye, al final de cuentas lo que hacen pues las empresas estas objeto que están aquí en México, pues se dedican a la prestación de la garantía amplia de protección de automóviles y productos de consumo en general. El dictamen indica que la información proporcionada por los promoventes, de esa información se advierte que ninguna de las empresas en las que participa TPG se dedica a la provisión de servicios de garantía amplia para la protección de automóviles y productos de consumo. Por lo anterior, el dictamen concluye que la operación es una sustitución de agente económico que no modificará la estructura de mercado, toda vez que TPG no participa actualmente en el mercado de servicios de garantía amplia para la protección de autos y productos de consumo en México y no tiene inversiones en empresas que presten servicios con las actividades de Warranty. Por último, se menciona que ya esta es una operación internacional, se notificó el 21 de mayo que se recibió aquí en la comisión el 21 de mayo que la transacción propuesta fue autorizada en Estados Unidos y por la Comisión Europea, estando en proceso de revisión en Brasil y Corea del Sur, y aquí pues también, ¿no?, ya estamos en este momento ya para resolverla. Mi proyecto de resolución va en el sentido del dictamen de autorizar esta operación.
Muchas gracias, comisionado Contreras. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? Entonces, ¿quién estaría a favor de la ponencia, del proyecto de resolución en términos de autorizar la concentración?
A favor.
De acuerdo,
a favor.
Entonces, pasamos al siguiente orden del día de hoy, que es el sexto. Me acaban de enmendar la plana diciendo que cuando se quita un orden del punto del día no se recorren los puntos anteriores. Entonces, este es el sexto como está escrito en el acta y las anteriores...
Nomás eliminó el primero.
Nomás eliminó el primero, pero me dejaron caer.
No hay que hacerlo otra vez de nuevo.
Nomás asumo mi error. Este es el sexto punto del orden del día. Es opinión sobre los proyectos de bases y demás documentos de la licitación pública internacional LICGAS 022-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica del noroeste. Es el asunto LI 003-2014 y le cedo la palabra al comisionado Eduardo Martínez Chong.
Sí, gracias.
Este asunto ya se había sido listado en el pleno anterior, en virtud de que existían algunas dudas sobre el contenido de las bases de licitación y algunas de sus motivaciones. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es únicamente hacer una recapitulación del contenido de la base y mencionar unos elementos adicionales en los que trabajó la Secretaría Ejecutiva y otros que podrían ayudar a esclarecer cuál es el objetivo que se persigue en estas bases por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Recapitulando, esta es una licitación que consiste en otorgar el primer permiso de distribución de gas natural que atiende a los sectores residencial, comercial e industrial para la zona geográfica del noroeste, que incluye al estado de Sonora, algunos municipios del estado de Sonora y también del estado de Sinaloa. El permiso tendrá una vigencia renovable de 30 años y se dará una exclusividad de 12 años para la construcción del sistema de distribución y la prestación del servicio de recepción, conducción y entrega dentro de la zona señalada. No conferirá exclusividad en la comercialización. Existen algunas obligaciones a quien resulte ganador en la asignación y son 7 obligaciones principales, que son contar con una cobertura mínima de 20.000 usuarios a finales del 5 año, prestar en algunos municipios que se señalan en las bases, prestar el servicio a cualquier interesado cuando sea económicamente viable, prestar el servicio de distribución en forma eficiente y conforme a principios de uniformidad, homogeneidad, regularidad, seguridad y continuidad, publicar oportunamente los términos que establecen información de su capacidad disponible y la no contratada, la obligación de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, limitado a la capacidad disponible y sujeta al pago de la tarifa correspondiente. También se encuentra la obligación a permitir la interconexión de permisionarios al sistema cuando exista capacidad disponible y la interconexión sea técnicamente viable. Y finalmente la obligación, bueno, entre otras, pero finalmente las que estoy listando, obligación de proporcionar el servicio a las tarifas máximas aprobadas por la CRE. En su momento, en la sesión, bueno, en el dictamen inicial, la Secretaría Ejecutiva consideraba que la convocatoria, las bases y los permisos contenían en general las medidas promotoras y protectoras en materia de competencia y libre concurrencia que la Comisión considera necesario para este tipo de procedimientos. Esta es la recapitulación del contenido de las bases, pero también es importante mencionar algunos nuevos aspectos que si ya bien ya venían en las bases a partir de una del tiempo que ha transcurrido y unas consultas que hemos hecho, se encuentra que primero la CRE ya modificó el calendario de la licitación que atiende los plazos que la comisión debe guardar para emitir la resolución en la opinión de los participantes. Esto fue publicado en el Diario Oficial el 22 de mayo de 2014. Referente a la forma en cómo se adjudica al ganador, la Secretaría Ejecutiva nos hizo un alcance como anexo al dictamen por parte de la Dirección General de Mercados Regulados y Licitaciones. Y entre otras cosas menciona que la CRE utilizó el análisis de decisión de atributos múltiples para diseñar el criterio de adjudicación y que existen objetivos y que el objetivo prioritario, uno de los objetivos prioritarios de la política de la Comisión Reguladora de Energía, es la atención a los usuarios residenciales. En base a esto, eligió la Comisión Reguladora de Energía los elementos que a su juicio permiten fomentar redes que atienden a una mayor cantidad de consumidores a los menores precios. Cabe señalar que la nueva fórmula de evaluación incluye ponderadores sobre la facturación mensual para el servicio comercial, para el servicio residencial y cargos por interconexión del residencial.
Perdón,
cabe señalar que algo muy algo que resalta de las bases es que no se establece alguna ponderación particular para el servicio industria. Esto se deja libre en esta nueva fórmula de evaluación. Por supuesto, también se encuentra en la parte del componente de los ingresos. En general, la fórmula pondera los atributos que señala la CRE, unos de ellos enfocados principalmente a la atención al servicio a los usuarios residenciales, y también tiene algunas propiedades de eliminar valores extremos, etc. Una de las opiniones de la Secretaría es que la fórmula diseñada por la CRE deriva de la aplicación de metodologías que por sí sola no implica distorsiones al proceso de competencia en cuanto a la asignación. Esto en el entendido que la información que se proporcione en este concurso por parte de los pujantes sea reflejo de los esfuerzos para lograr los mejores costos que permitan ganar el permiso, ¿no? Y por supuesto, ellos tienen la libertad para diseñar los sistemas de distribución con las mejores tecnologías, materiales, métodos de gestión, etc. Además, otro de los objetivos que señalan en esta nota es que la competencia está basada, también toma atención la competencia para la asignación toma en consideración aquellos pujantes que tengan menores requerimientos puedan obtener mejores fuentes de financiamiento, y eso se ve reflejada en las tasas que se les aplica de rentabilidad de capital. Bueno, otro de los aspectos importantes que se habían señalado la vez pasada era referente al problema de renegociación que se hacía cada quinquenio, en términos de que no había un cumplimiento al parecer, la experiencia que se tiene en la CRE, no existía cumplimiento de la cobertura de los usuarios. Y cabe señalar que en las condiciones que se establecen en esta nueva base de licitación, además del cambio de la metodología de evaluación, establecen ciertas condiciones para que exista el cumplimiento de las obligaciones de cobertura, porque en esta ocasión se establecen los mínimos de cobertura para la zona, que son y entonces dentro de estas condiciones que tratan de atacar el problema de renegociación, se establecen que está la garantía de cumplimiento, la garantía que se supone que se da para el cumplimiento de las obligaciones de cobertura, dice que se liberará en su totalidad siempre y cuando el titular del permiso haya alcanzado o superado la cobertura objetivo al término del quinto año de operación o antes. Asimismo, señala que en caso, las bases de licitación señalan que en caso de que el titular del permiso no alcance la cobertura objetivo que se señala en las bases, al final del quinto año de operación, la Comisión Reguladora de Energía liberará la parte proporcional que represente la meta alcanzada y ejecutará el monto remanente. Y finalmente, respecto a estas medidas que tratan de evitar el problema de incumplimiento de las obligaciones de cobertura, señala que será causal de revocación del permiso, además de las establecidas en las diversas disposiciones legales o reglamentarias, el no alcanzar la cobertura objetivo al término del décimo año de operación. Entonces, como se observa, las modificaciones que hizo la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a su fórmula de evaluación de los pujantes, de las posturas, así como los mecanismos que ellos están pensando para resolver su problema de que se cumplan las obligaciones de cobertura, fueron los motivantes, fueron respuestas a su experiencia que han tenido con los permisionarios. En ese sentido, Considero que los objetivos múltiples que tiene la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a lo que persigue en asignación de este tipo de permisos en exclusividad para ciertas zonas de distribución, pues hacen que tenga este tipo de propongan este tipo de evaluación, este tipo de mecanismos para cubrir su la cobertura en la zona geográfica respectiva. Asimismo, creo que como se señalan las bases, estas metodologías pues, están dentro de un contexto normativo, de las directivas, así como del reglamento de gas natural. En términos de la de lo que yo considero que nos corresponde como Comisión Federal de Competencia Económica, yo señalaría dos partes en las que nosotros estaríamos preocupados. Primero es en el proceso en sí de asignación, que es precisamente la fórmula de evaluación, etcétera, etcétera, así como las condiciones para los cuales se están comprometiendo en términos de acceso no discriminatorio, prestar el servicio cuando se solicite, etcétera. Yo creo que esas condiciones sí se cumplen en estas bases y no tendría mucho que señalar. Por otro lado, la otra parte que es no de asignación del permiso, sino el proceso que sucede después, que es un proceso más de si los agentes van a ser, tienen incentivos a cumplir o no cumplir. Pues considero que esa es una parte regulatoria, una parte regulatoria que le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía, pues establecer los mecanismos que le permitan asegurar todos estos objetivos que quiere alcanzar. En ese sentido, yo creo, que las bases de licitación, si bien se modificaron para algunos objetivos en particular, no estoy tan seguro que sean que vaya a morder para lo que busca la Comisión Reguladora de Energía, pero eso ya me suena un poco más más una cuestión de definición de cómo van a ser obligatorias todas las obligaciones que se comprometieron los agentes, más que a un tema de competencia en asignación de este tipo de permisos. En ese sentido, refuerza lo que yo comenté la sesión pasada, en el sentido de que considero que sí refleja condiciones que garanticen la competencia libre de concurrencia para este tipo de concursos. Y bueno, la parte de regulatorio pues, le toca a la Comisión Reguladora de Energía.
Gracias, comisionado Martínez. Pues abrimos la mesa a la discusión sobre esta ponencia.
La vez pasada me lancé, ahora vas tú.
A ver, yo ya nos vinieron, nos explicaron las cosas, me queda más clara la racionalidad detrás de esto. Sin embargo, sigo teniendo dudas sobre el proceso. No sé si nuestro mandato es garantizar la competencia y la eficiencia, que yo creo que sí lo es. No, yo por ejemplo cuando veo price cap regulation lo veo pues en los servicios que se van a proveer, etcétera. No se permite la renegociación, a los 5 años se revisa, se ve, etcétera. Hay una serie de principios que permiten que el operador baje costos de servicio, etcétera. Este método de asignación es un método basado en teoría de decisiones, por lo que nos dijeron, pero el argumento analítico desde el punto de vista regulatorio económico no lo veo. O sea, tampoco tengo argumentos para decir que está mal, pero no tengo argumentos para decir que está bien. Se nos argumentó en su momento que el otro sistema, que es el más conocido, el más usual, es por problemas de subsidios cruzados. Yo no veo que este método resuelva el problema de los subsidios cruzados. El ganador muy bien puede estar haciendo subsidios cruzados. De hecho, el requerimiento de cobertura universal implicará implícitamente, como yo lo veo, un problema de subsidios cruzados. Puede que no lo implique, pero porque si es negocio, pues va a ser negocio y entonces no aprieta la restricción. Pero si hay una restricción de que no es rentable dar servicio universal o expandir, le estoy llamando servicio universal, a lo mejor no es el nombre apropiado, pero si es la preocupación de que los usuarios residenciales estén cubiertos, que podríamos llamar de manera sustitutiva servicio universal, puede implicar subsidios cruzados. Entonces yo no entiendo la racionalidad, la verdad es que no tengo tampoco la capacidad para descalificarla, no tengo los argumentos para descalificarla, pero sí creo que tendría, en mi opinión, a lo mejor está equivocada mi opinión, no estoy al día en cuestiones de regulación, pero tendría que tener una justificación más fuerte que decirme está basada en teoría de decisiones. Tendría que tener una justificación de análisis económico más fuerte, más contundente. Esa es mi opinión. Se argumentaba que Price Cap no sirve porque va a haber subsidios cruzados, porque Ramsey Prices puede generar subsidios cruzados. Yo no estoy seguro que aquí se haya resuelto todo ese problema. Y yo sí quisiera hacer un planteamiento adicional. Desde el punto de vista de la eficiencia y de escoger a los operadores más eficientes, creo que se debe separar dos cosas. Una es la de escoger el operador y otra el subsidio para la cobertura universal, que da la impresión que estas bases se están mezclando. Y eso es muchas veces muy peligroso. Esa fue la manera como se reguló telecomunicaciones en México en los 90, en el que se obligaba a dar servicio universal y no había problema de rendimientos excesivos porque suponía que con servicio universal se iba a compensar eso. Entonces yo creo que sí, el problema del servicio universal es un problema que el regulador, desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de precios finales a los usuarios, que yo creo que es un tema que nos compete a nosotros, debe ser pensado de manera diferente. Esa es mi opinión ahorita. Yo no me siento, con lo que vi ahí, con la capacidad de avalar no me siento ni de no avalarlo tampoco. O sea, no estoy diciendo... No, ya sé que no les estoy dando muchos argumentos para decir, oye, esto está mal, pero sí veo problemas y no sé, no los veo resueltos. Eso es lo que yo veo. Es una opinión, estrictamente los conocimientos que tengo, y a lo mejor está equivocada, reconozco, pero yo no veo que se resuelvan problemas, que puede haber problemas, yo veo problemas que podrían ser de competencia, es mi opinión, en el sentido que los precios más bajos a los usuarios, no necesariamente, a qué tipo de usuarios vamos a hablar, etcétera, no necesariamente se están garantizando aquí, creo yo, pero no tengo argumentos tampoco para decir este mecanismo está equivocado, no los tengo, es un argumento no basado en principios económicos, basado en contaban que experiencias de Brasil, ¿no? Estaban platicando que fue como los brasileños, o sea, no sé si las experiencias de Brasil estén bien o estén mal, no tengo elementos para decir, en mi opinión, que estas bases son pro competencia o son pro eficiencia. Es una, diciendo, discúlpenme de la ponencia, pero sí hay temas que me preocupan de esta regulación.
¿Y cuál es tu voto, comisionado, o en qué sentido está tu voto?
Yo no apoyaría la aprobación de la FAS por estos planteamientos que tengo, de dudas y de cosas que en su momento ellos vinieron a atender, estoy de acuerdo, que en su momento no planteé porque en ese momento no me ocurrieron esas dudas y ahora me están ocurriendo. Digo, de hecho, mi voto no está como lo estoy diciendo.
¿Ahorita, el último momento?
Pues fue en razonamientos recientes.
Gracias, comisionado Castañeda. ¿Alguien más tiene algún comentario?
Yo tengo Bueno, es que tengo muchas dudas también, Lucía. Digo, he platicado, yo creo, sobre este tema, he estado discutiéndolo con pues mi equipo, ¿no? La gente de mi ponencia y tratado de tener explicaciones. Yo siento yo que mucho fue una cuestión como que es otro tipo de suplencia de la queja, ¿no? De como lo siento yo más como de suplencia del dictamen aquí. Y entonces tengo algunas cuestiones y digo, esto lo voy a decir de la manera más constructiva posible, ¿no? Porque yo creo que esto nos debe llevar también, nos va a servir para pensar en nuestros procesos internos.
Exacto.
Yo cuando vi este tema y lo revisé, y fue el motivo por el que la semana pasada pues propuse que haya un periodo ahí para poder pensar más en el asunto, pues llegué a la conclusión, dije, híjole, este caso no es de los sencillos, ¿no? Así de y el punto es, no es que todos los casos de licitaciones, ¿no?, de este tipo sean sencillos, sino que normalmente se analizan de una manera mecánica porque pues tienden a ser muy parecidos y así es como se analizan. Pero yo creo que aquí en este caso ocurrió un cambio fundamental en la manera, en el criterio de decisión de cómo se decide al ganador. Y entonces yo creo que debió haber habido más en el... O sea, yo me quedé con el sabor de que en el expediente hizo falta mucha información. En parte, yo creo, pues comparto mucho las preocupaciones estas que manifestó el comisionado Castañeda. O sea, creo pues que se debió haber analizado más, al haber un cambio importante en el diseño, en las bases, digo, puede haber distintos tipos de cosas importantes. Aquí en este caso fue el criterio de decisión y siento yo que debió haber habido más. Yo la semana pasada, pues parte de mi recomendación era, bueno, que se reúna, independientemente, que se reúna, ¿no?, el grupo este que ve licitaciones aquí al interior de la comisión, porque también pienso yo que puede ocurrir, y probablemente en este caso ocurrió, pues algún tipo como de ceguera de taller, ¿no?, de que pues se analiza igual que se ha analizado en los otros casos y punto, pues digo, se pasó este aspecto del cambio de criterio, no se pasó pues, sino que simplemente pues no hubo mayor curiosidad, se puede decir, de por qué fue este cambio y entrar más a profundidad de cuáles son las implicaciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Al final de cuentas creo que tenía ventajas pues el que este grupo lo viera, que fuera algo son las mismas disciplinas, pero es gente que no está, se puede decir, con esta ceguera metida nada más en el caso este, sino que están afuera y lo podrían ver con algo más fresco y darnos algunas impresiones al pleno de cómo, pues, de cómo podría afectar este cambio de criterio de alguna manera a estas cuestiones. Y entonces, de alguna manera, pues buena parte de esta información ya no quedó pues en el expediente. Yo creo que mucho, como estamos haciendo la decisión, sí hubo una reunión muy útil el regulador en este caso, que nos explicaron algunas cuestiones. A lo mejor podemos no estar de acuerdo, ¿no?, con algunos temas que de cómo están, de los problemas que ellos explicaron y cómo pues los pretenden resolver de alguna manera, o cómo los han ido resolviendo, ¿no?, a través de los años, estas cuestiones y qué problemas les salen y cómo aquí están tratando de resolverlo. Yo creo que fueron muy abiertos, muy auténticos en decirnos qué preocupaciones tienen y cómo las piensan evitar con este criterio, cómo les puede ayudar. Yo de alguna manera me hice esta pregunta, ¿no? Que es parte con lo que termina el ponente, de que decir, bueno, muchos de estos problemas son regulatorios, son facultades, ¿no?, del regulador, y de alguna manera, ¿no?, es como decir, es un límite a lo nuestro y dónde entramos nosotros. Yo sí me quedé con la duda, como menciona, a lo mejor no es idéntica a la del comisionado Castañeda, pero yo me quedé con la duda, de alguna manera, de si, ¿no?, dentro de nuestras atribuciones y que tenemos estas facultades de pues, poner, se puede decir, medidas promotoras y que garanticen, ¿no? Hay un término ahí en la ley, medidas promotoras, y ¿cuál es el otro? Protectoras, esa es bien importante. La protección, porque no es solo promoción, es protectoras y promotoras de la competencia. Y sí, yo tenía esta cuestión, porque al final de cuentas, si tenemos un mecanismo de asignación que no induzca, digamos, ¿no?, y lo estoy planteando ahorita así como algo, si tenemos un mecanismo de determinar quién es el ganador, que de alguna manera detectáramos nosotros algún defecto, digamos, en el sentido de decir, oye, no van a ser tan agresivos los licitantes a la hora de competir por el mercado, pues probablemente tendríamos algo que decir, ¿no?, al respecto. Y en toda esta semana, ¿no?, desde que dejamos el tema este y decir, oye, vamos a pensarle a este asunto mejor y vamos a dejarlo para la semana que entra, me he quedado con esta duda, y la verdad yo llegué a la conclusión de que el tema se vuelve, o sea, tengo esta preocupación. Yo creo que hay varios elementos, se puede decir, porque no es solamente decir, oye, el diseño, ¿no?, de cómo está este mecanismo, independientemente de que esté hecho con estas técnicas, ¿no?, que nos explicaron, nos llevan a, tenemos un mecanismo que nos asegure, ¿no?, de que van a estar compitiendo, pues, de la mejor manera, y de alguna manera a lo que llegué es a la conclusión, pues, de que al final de cuentas va a ser empírico, ¿no?, porque ellos están diciendo, oye, pues es que va a ser así y así y asado. Yo en principio estaba más por una idea de decir, oye, si tenemos elementos para señalar, el regulador, más bien, porque no somos nosotros, para decir lo que meten dentro de lo que ellos le llaman facturación del servicio residencial, son tres temas, ¿no?, que tienen, que adicionales al valor presente del requerimiento de ingresos que ellos mencionan. Entonces, el primero adicional a este valor presente es la facturación del servicio residencial, el otro es el cargo por conexión estándar residencial, y el otro es facturación del servicio comercial. Y creo, cuando les hice la pregunta, oye, ¿y no podríamos de alguna manera regulatoriamente fijar esto y hacer una licitación para que simplemente pujen el primero, ¿no?, el valor presente neto del requerimiento de ingresos? Y básicamente, según recuerdo el comentario que me hicieron, es que lo que tenemos registrado, el benchmark de alguna manera que obtendrían de los 20 jugadores, pues sería demasiado alto, ¿no? Entonces, como que dijo, no lo quiero fijar con base a esa información de los benchmarks que tengo de los operadores que han estado operando aquí en México ya por varios años, porque ese número es muy elevado. Entonces, eso quiere decir que el regulador piensa que posiblemente estos pueden ser menores, sin embargo no los tenemos como menores, ¿no? Entonces, me entraron muchas dudas, pues, pero al final de cuentas mi intuición me decía que era mejor hacer una licitación con un elemento económico solamente, y que lo pujen así, como estaban hechas las anteriores. De hecho, también las que usaron, en los que ellos mencionaron que era como una segunda etapa, y también los que dijeron que eran de una primera etapa eran de esas características, aunque no idéntico. Sí tenían problemas de diseño regulatorio, y eso lo comparto, ¿no?, de que de alguna manera, estando promoviendo este requisito de cobertura, que el comisionado Castañeda le llamó como servicio universal, ahorita en este diseño de licitación lo están trasladando a poner, en este caso que estamos comentando ahorita, a 20,000 usuarios, ¿no? Están diciendo, oye, tienes que alcanzar 20,000 usuarios. Entonces, el servicio universal que menciona el comisionado Castañeda es, tiene que llegar a 20,000 usuarios. Si no, hay una competencia, hay una consecuencia dentro de 5 años que era como tarjeta amarilla, ¿no? Y luego a los 10 años, pues puede llegar hasta que les quiten el permiso. Sin embargo, la ley, de alguna manera, que les está aplicando, pues es la misma, ¿no? O sea, es la misma ley. Es el mismo reglamento de gas natural, que como señalaron, pues no ha sido modificado para estos efectos, ¿no? Y entonces a mí me entran muchas dudas, ¿no? Si estas correcciones que han estado haciendo pues son más promotoras de la eficiencia, e indirectamente cuando hay elementos para que compitan también de la competencia, ¿no? Al final de cuentas, digo, yo llegué a la conclusión de decir, bueno, el tema, a lo mejor yo opino que, ¿no?, es mi intuición, que a lo mejor hacerla de una manera en que compitan, digamos, por el elemento este número uno que mencioné, y de alguna manera fijar los otros para efectos de la licitación, podría ser superior. Pero al fin de cuentas, pues es algo... Ya no tuve tiempo para ver más si había evidencia experimental y este tipo de cosas para... Digo, ya no tuve tiempo, ¿no?, de ver cómo se comporta un mecanismo así en digamos, por lo menos en experimentos, ¿no? Ya no sé qué tanto evidencia internacional, ¿no?, pero en experimentos, al menos, ¿no?, de decir estos cambios cómo afectan con la misma población y les cambian el diseño y cómo se afecta esto. No tuve tiempo ya de buscar ese tipo de evidencia. Y ese es el mal sabor de boca, pues, que me quedó aquí, que yo creo que no pudimos hacer el trabajo que se pudo haber hecho, pues, pero no lo hicimos. Y por eso llegué a la conclusión de decir, pues bueno, vamos a... El tema este, al final de cuentas, es algo sobre lo que yo no tengo los elementos para decir, hey, aumentaría la competencia un poquito más si lo cambias así o a esta otra manera. Y decir, está bueno. Y yo lo que estaba, pues más bien poniéndolo como propuesta, y esto es algo general que lo hemos estado viendo en otros temas, de que muchas veces, por ejemplo, a nosotros ya nos llegó las bases aquí, creo que hasta ya publicaron la convocatoria y todo, pues entonces nos llegó en una etapa muy avanzada, pues se puede decir, en las decisiones de ellos. Y probablemente, digo, es lo que me digo, si hubiera habido un tipo de cooperación previa, de estar platicando, oye, pues es simplemente cooperación, pues, entre órganos reguladores, en el sentido de decir, oye, fíjate que no me está funcionando este mecanismo, quiero cambiar al otro, y ese tipo de intercambio, posiblemente ahí pudiéramos haber tenido una mayor posibilidad, pues, de estar discutiendo con más tiempo, de buscar evidencia, de buscar estas cosas. De alguna manera, pienso yo que tengo una buena idea de qué fue lo que ocurrió en esta primera etapa que ellos señalan. Sin embargo, desconozco esta segunda etapa que mencionaron, ¿no?, que era el comportamiento con este otro diseño que lo habían modificado un poquito. Pero en todos los diseños lo que se comparte era este privilegio a la cobertura, pues, que lo han ido atacando de distinta manera. Al final de cuentas, revisé el tema de los subsidios cruzados que mencionaron en el reglamento, y efectivamente hay una prohibición en el reglamento así, pero por otro lado hay otra prohibición a hacer subsidios. Ahorita que mencionaste el tema de subsidios, hay una prohibición a hacer subsidios, y básicamente, si mal no recuerdo, el reglamento dice, el que quiera aquí dar subsidios, si el gobierno quiere dar subsidios o algo así, tiene que traer recurso fiscal para subsidiar la cuestión. No,
así entonces, debe ser.
Y entonces, de alguna manera, pues sí, esto aumenta el cúmulo de algunas cuestiones. Como dije, es la misma ley, el mismo reglamento que ha estado desde 1996 este reglamento, y de alguna manera el criterio que había antes de ingreso era regulación por incentivos del tipo de Ramsey. Ramsey, de alguna manera, precios de Ramsey implican alguna discriminación, ¿no? En base, ¿no?, a costos marginales y costos...
A elasticidad.
Y elasticidades, pues sí, de la demanda. O sea, entra la demanda y entran los costos. Y de alguna manera hay pues estas cuestiones que dices, oye, si vas haciendo... Es un incentivo también de alto poder, el decir, oye, pues son 5 años de la revisión. En esos 5 años, si hay crema, tú te la llevas. Pero ya luego en el ajuste se lo tratas de ir pasando a los consumidores y eventualmente converges a precios de Ramsey con ese tipo de revisiones. Aquí aparentemente más bien ya se cambió después de la primera revisión quinquenal, ya más de aparentemente llegaron a la conclusión de que no había crema, de que más bien tenían como que aumentar precios, y aumentó de una manera importante después de ese primer ciclo de revisiones quinquenales. Aumentaron las tarifas de manera importante y cambiaron también la directiva para que ya fuera otro enfoque. Pues ya la directiva no está hecha con el enfoque de que se hicieron esas primeras licitaciones, pues entonces el cambio ya viene desde ahí, desde esta directiva de 2007, es un cambio bien importante, y ese es el otro motivo por el que pienso que más bien pues debemos estar pues en contacto frecuente con ellos, porque de alguna manera la directiva ya implica una serie de cuestiones que pues aquí podemos hacer, se puede decir como el criterio perfecto, pensando en una regulación de Ramsey, y eso no nos va a resolver porque la directiva ya no trae, la directiva es una directiva de regulación de costos. Entonces probablemente este problema que estoy señalando yo aquí, que puede existir dado con esta directiva, pues ya el problema es de regulación, si es que es problema, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí voy por la autorización, pues, de los términos que lo propone la ponencia, pero sí lo haría, y no es tanto para este caso, pero sería algo así para tener en el pleno de buscar, y posiblemente en el contexto de los cambios legales que vienen ahí, buscar que haya más cooperación, sobre todo para poder intervenir. Yo creo que la intervención previa puede ser más oportuna, pues, y probablemente mejor recibida que mucho tiempo después, igual que lo hemos platicado ya para otros sectores. Ya no sé si se me pasó algo de lo que quería aquí señalar, pero al final de cuentas es en el tema de procedimiento interno. Yo creo que sí es importante cuando vienen cambios de diseño importantes, ya no verlo con esta manera mecánica, sino que hay que tratar de analizarlo así más. Esa sería así mi otra, esta es su recomendación al interior, para que lo puedan ver. Incluso si tenemos un grupo que ve licitaciones, pues que tengan chance de estudiarlo mejor, pues, y sin a lo mejor que influya esta posible ceguera de taller que se pudo haber dado aquí. No estoy seguro qué es lo que pasó, pero probablemente sea un tipo como de ceguera, que está uno acostumbrado a ver las cosas de una misma manera. Entonces, si no entra gente de fuera, pues se puede decir del grupo, es complicado a veces detectar este tipo de cosas, ¿no?
Yo quisiera comentar un poco lo que veo de los comentarios que hicieron los dos comisionados. Primero, en términos de procedimiento o interno, y de la forma en cómo se fue notificada la opinión, que la solicitud de opinión, yo sí creo que fue desafortunado que nos hayan hecho el conocimiento de este tema ya cuando estaba la publicación del diario oficial. Entonces, cuando de acuerdo a reglamentación tendría que ser previa, eso pues pone presión a la comisión en cuanto a la referencia es con que tenga que resolver. Eso no quita también de que sí, o sea, yo coincido con el comisionado Contreras de que sí se tiene, en este caso hubo un impacto muy importante, un cambio muy importante que se tenía que analizar más a fondo. Sin embargo, como lo señaló muy bien lo señaló el comisionado Contreras, este cambio ni siquiera se ve desde el punto de vista de estas bases de licitación, sino que viene desde las directivas del 2007. Entonces, sí, es un tema importante, que no estoy seguro que lo podamos, todas estas ideas que tenemos acerca de las eficiencias, la eficiencia o no de estos nuevos métodos, capturar en esta resolución, una resolución en donde ya es muy específico la base de licitación. Yo sí comparto la idea de que esto debe ser más preventivo, y yo creo que estamos en un muy buen momento en términos de la modificación del marco regulatorio de la reforma energética, en donde ya podemos dar una opinión más general sobre el proceso de licitación en las cuestiones de distribución. Por otro lado, también a mí me preocupa un poco que implícitamente lo que estaríamos, si bien tenemos la duda acerca de que si la nueva fórmula implica subsidios cruzados o no subsidios cruzados, o sea, implícitamente estamos haciendo un llamamiento a que la CRE cumpla con su regulación, que se supone que ya implica que debe evitar todo ese tipo de subsidios cruzados. No, yo no creo que que sea necesario tomar nosotros ese papel en cuanto a que casi decirles que vean su regulación. Sí creo que hay una falta de información que no sé si nos corresponde a nosotros hacer todo un análisis sobre simulaciones sobre cuáles son los resultados con este tipo de modelos. No sé si eso nos correspondería o si eso le correspondería al regulador. Y una vez que hagan esos análisis, consultarnos a nosotros. En este sentido, yo creo que la asimetría de información es tan grande que el tema se convierte en un tema de colaboración. Y colaboración ex ante a cualquier cambio en regulación. Y que no necesariamente tiene que verse reflejado en una licitación, una opinión sobre estas licitaciones que estamos viendo actualmente. Pues esas serían mis comentarios.
Gracias, comisionado Martín Echón.
Yo rapidito. Coincido
¿Vale? Eres ponente, digamos, es lo mismo, ¿no?
Sí, pues aprovecho para que sepa las dos. Si ustedes me lo permiten, nomás acotaría a los...
Podemos economizar.
Nomás les diría qué ciudades entran para que sean conscientes del gran cambio que es Culiacán, Elota, Navolati y Mazatlán. Pero digo, es exactamente igual. Yo dividiría un poquito la
discusión.
Mi intervención primero, estoy completamente de acuerdo de que, y yo lo haría extensivo no solamente a este sector, sino a todos los sectores, todo lo que entra en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también. Las licitaciones muchas veces tienen cambios que son aparentemente pequeños o sin cambios y de repente son muy complicados. O durante mucho tiempo se ha estado haciendo de una manera y siempre ha estado con defectos, pues, y nunca se ha reparado o lo que sea, ¿no? O sea, sí conviene revisitarlos, pero sin embargo es muy difícil hacerlo cuando ya viene en proceso el asunto. O sea, sí tenemos que ser más activos en buscarlos y decir, vamos a ponernos de acuerdo de antemano para ver cuál es la mejor forma y entender un poquito también sus objetivos, ¿no? Regresando a este tema en lo particular, o sea, yo como veo el asunto es que estamos dando una exclusividad territorial, porque es una actividad que tiene características de monopolio natural. Entonces, la intervención de la comisión, desde mi punto de vista, tiene dos aspectos. El primero es que en la licitación pues haya la máxima concurrencia posible. Así es la primera. Y yo no veo nada dentro de las bases de licitación que sea contrario a eso, o sea, que bloquee a algún participante, o sea, no.
Ex ante.
Luego, el segundo paso es que la asignación que se lleve, o sea, se va a asignar, la gente va a licitar, etcétera, y a final de cuentas, el que gane, que dé un resultado que sea relativamente aproximado a la eficiencia económica. Yo digo, sí comparto que debe aproximarse a eso, aunque también estoy consciente de que pues, el regulador tiene su labor de política que realizar, ¿no? En términos de esta licitación específico y la división en cuatro diferentes rubros y su ponderación, etc., a mí no me parece mal que se pueda hacer esa separación. O sea, hay veces que hay algún criterio que se quiere ponderar de alguna otra manera y yo creo que está dentro de las atribuciones que tiene el regulador de poder hacer al respecto. En principio dice queremos que haya una cobertura, o sea, un cambio es la obligación de la cobertura y ciertas sanciones si no se cumplen. Si tú pusieras una especie de, si eliminaras todos los requisitos excepto el de que se pusiera nada más licitar sobre el requerimiento de ingresos, poniéndole tú la obligación de la cobertura de los, en este caso para la parte del sur de Sinaloa, 23,000 usuarios, pues yo creo que podría haber subsidios cruzados. O sea, eso yo creo que básicamente lo que había sucedido anteriormente es que la gente lo licitaba para ganarlo y luego pues no cumplía con la cosa, ¿no? O sea, era la forma más fácil. Tratar de evitar un comportamiento estratégico que no te lleve a cumplir con lo que ofreciste, esa es una cosa que creo que puede darse, pero que no nos corresponde, ¿no? O sea, para eso pues, están ellos y ellos deberían de estar. Espero que hayan aprendido del pasado y que por eso están poniendo estas cosas. Pero digamos, yo en lo particular, yo ¿qué haría, ¿no? Si me ponen esto, pues yo creo que la carnita está, o la cremita en este caso, está en la parte comercial. Entonces, pues yo trataría precisamente de descremar esa parte del mercado, ¿no? Y si no, pues lo suficiente para poder cumplir con el requerimiento de la parte residencial, eso es básicamente lo que trataría de hacer. Aparentemente eso te lleva, en términos al menos conceptuales, te lleva a poner un precio muy por abajo. Muy por arriba en la parte residencial, porque no te gusta, o sea, tú no quieres lidiar con esta parte, ¿no? La parte residencial, sino quieres atacar el otro mercado. Por eso están poniéndole más énfasis en cuánto te están cobrando por la conexión y por la facturación mensual en la parte residencial. Entonces, en la suma, yo creo que es el dárselo al que sea más eficiente, pero que tampoco me vaya a tratar de dejar la cobertura. Entonces, la combinación de esas dos cosas sí me lleva a que va a haber una especie de subsidio cruzado, o sea, porque los dos como que no son compatibles, pero de todos modos yo no, o sea, dentro de del objetivo de la cobertura yo creo que no está mal, siempre y cuando haya una concurrencia muy, muy adecuada. Si no, pues nunca va a haber esta, o sea, el problema es la obligación de la cobertura en algunos lugares donde a lo mejor no hay la demanda suficiente, pues ese es el problema de inicio. Entonces, la cobertura universal, como llamaba Alejandro, esa es la parte del regulador, pues es lo que quiere llegar a cubrir y pues eso lleva un costo ahí implícito abajo, que no puede escaparse, ¿no? Si no, pues lo más fácil sería pues hacerla así completamente abierta. Yo estoy en la región y o sea, si fuera tan beneficioso o tan rentable estos proyectos, pues no tendrían por qué poner esas restricciones, ¿no? Lo que sucede es que pues, no es lo más rentable que es, y por eso tienen que poner estas restricciones. Entonces, de que muerde, muerde. O sea, y eso te lleva a un subsidio cruzado de manera inevitable, ¿no? Pero yo, aún así, yo creo que dentro de lo que quieren hacer, pues es lo mejor que se puede hacer siempre y cuando las condiciones de concurrencia sean las adecuadas, ¿no? Entonces, digamos, yo ahorita también no lo veo mal. Me gustaría tener también más explicaciones, pero no me atrevería tampoco a parar esta licitación.
Pues yo sí, lo que comenta el comisionado Castañeda, en el sentido de que la manera de universalizar un servicio a través de esquemas de este tipo no necesariamente ha mostrado ser el más eficiente, ¿no? Y la historia del teléfono de México y para que fueran las comunidades rurales y demás es un ejemplo claro de esto. Sin embargo, también coincido con lo que dice el comisionado Navarro y Martínez Chombo, en el sentido de que el gobierno de alguna manera está decidiendo que hay que dirigir a quienes participen en este mercado a dar cobertura a ciertos sectores de la población, que en este caso son residenciales, que por la naturaleza del mercado no son atractivos y no sería natural dárselos. Y me parece que el esquema para hacerlo no es decisión de esta comisión, sino de la Comisión Reguladora de Energía, porque es una decisión de política pública. Lo que creo que nos corresponde a nosotros es, una vez habiendo ellos decidido qué política pública o qué esquema de subsidio universal o de subsidio cruzado ellos decidan tomar, lo que nos corresponde a nosotros es ver si en ese esquema que ellos decidieron existe la máxima posibilidad de competencia y libre concurrencia. Y como lo menciona el comisionado Navarro, creo que eso sí sucede en este caso. Lo que, si acaso, me gustaría proponer, y no en la recomendación que haga esta comisión, sino ya más cercano a la Comisión Reguladora de Energía, es después de un ratito, pero pronto, analicemos si este esquema funciona, y si no, a lo mejor a la siguiente licitación adoptar más un esquema como el que propone el comisionado Castañeda, que es que para universalizar lo mejor es licitar el subsidio, ¿no? El fondo para el
subsidio. O obtenerlo de impuestos generales o incluso de un impuesto al gas general nacional,
sí,
no necesariamente en el área esa.
Pero considero que esa es una decisión de política pública, no de lo que nos corresponde a nosotros como Comisión de Competencia. Entonces, mi voto es a favor de no frenar esto, porque lo que nos toca a nosotros sí se salvaguarda, y también considero que es nuestra responsabilidad como reguladores y guardianes de la eficiencia de los mercados acercarnos a la Comisión Reguladora de Energía y estar de cerca con ellos, viendo que cuando tomen sus decisiones de política pública sean lo más eficientes posibles. Pero digamos, eso creo que es un tema distinto al que nos ocupa hoy. Gracias. Comisionado.
Sí, un comentario rápidamente. Yo estoy de acuerdo con lo señalado por el ponente y también por los comisionados Palacios y Navarro. Yo nada más quiero hacer un comentario y estoy pensando un poquito más en términos operativos. Yo creo que debemos de darle cierta certidumbre a nuestra gente cuando hace los análisis de este tipo de asuntos. Y a mí me preocupa mucho que transmitamos la idea de que ahora vamos a adoptar un rol cercano a reguladores. Entonces, el estándar analítico cambia. Y tenemos un problema operativo. Tenemos un problema operativo porque los expertos en estos temas no están aquí. Están en la Comisión Reguladora de Energía. Históricamente, la comisión ha seguido un enfoque, la comisión anterior, un enfoque en el cual su participación restringían a verificar que no había afectaciones al proceso de competencia y libre concurrencia en términos de la forma como está organizado el concurso, ¿no? Pero yo creo que siempre se fue muy cuidadoso en intervenir en decisiones ya de orden de otro tipo, ¿no? De, digamos, de diseño del mercado y de política pública, porque incluso hay cuestiones que obedecen a mandatos expresos que tienen otras autoridades y que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se promuevan los objetivos de competencia y eficiencia, pero yo creo que tenemos una tarea por hacer en términos de definir cuál va a ser nuestro rol y cuál es el límite que nos va a marcar la nueva ley de competencia que entra en vigor el día 7 de julio. Y yo diría, para tratar de ser prácticos, yo pienso que con el marco jurídico actual estamos bastante acotados en nuestra posibilidad de participar de manera efectiva, de manera vinculatoria, respecto de temas que tienen que ver con el diseño de los mercados y con decisiones de política pública, ¿no? Probablemente la cancha es distinta ya con la nueva ley, ¿no? Yo creo que es distinta. Entonces, yo creo que antes de pensar en problemas de nuestra gente, problemas de, por ejemplo, de cegar el taller, como menciona Benjamín, o de otro tipo, yo creo que hay que pensar que nuestra gente actúa conforme al lineamiento operativo que nosotros le marcamos. Entonces, sí se me hace un poco injusto señalar que no se hizo el trabajo a profundidad, que no se fue más allá. Porque en realidad yo creo que la gente hizo el trabajo acorde con la forma como se han ido trabajando y con los límites que la ley de ahorita nos marca. Pues mi propuesta sería que yo creo que tenemos que discutir esto y a partir de los acuerdos que tomemos en otra sesión de otra naturaleza, en su caso tendríamos que mandar algunos lineamientos a las áreas operativas sobre el tipo de cosas que queremos ver y sobre el tipo de involucramiento que queremos que tengan en la parte técnica a partir del mandato que vamos a tener y que vamos a adoptar a partir de julio, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que, como expone el ponente, en este momento, con la información que contamos y con el marco jurídico que nos aplica, yo creo que nuestra labor es vigilar que en el proceso de la licitación propiamente dicho no haya restricciones indebidas. Yo no las veo, ¿no? Digo, es muy complicado entender todo esto, ¿no? Porque además el regulador está jugando, tiene que resolver un problema, un mandato, y simultáneamente tiene que resolver varios objetivos, y sospecho que los instrumentos que tiene son menos que los objetivos que se le adjudicaron. Entonces ahí hay un problema claro de efectividad de la política si los objetivos superan los instrumentos, ¿no? Y trabajemos el futuro, ¿no? Para construir ahí una mecánica para entrar a este tipo de cosas, analizando los límites que nos marca la nueva legislación, ¿no? Sería mi comentario.
Yo tengo, digo, es como, nada más quiero precisar, ¿no? Porque, digo, efectivamente, yo creo que sí debe quedar muy claro lo que es este caso y lo que podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido es que yo terminé así con, ¿no?, mi voto y de alguna manera las consideraciones que eché. Y que eché, bueno, en el sentido de decir es, yo creo que necesitamos revisar los procedimientos. Esa era la cuestión, ¿no? Porque yo entiendo, pues trabajan a como han venido trabajando. A mí sí me llamó mucho la atención este cambio de diseño, pues, y yo creo que sí ameritaba, pues, que hubiéramos visto algo más. No hubo tiempo para hacerlo, pues, ok, ¿no? Pero sí creo que es a futuro, y como señalé, no es una crítica es constructiva, pues no es una cuestión, es en el término de trabajo hacia adelante. Ahora, sí creo yo, y más bien yo creo que en eso sí estoy más seguro, pues, pero mi voto está claro, ya lo dije, en qué sentido va. Hay temas que... Hay temas de bases y de licitación y ese tipo de cosas que te propician mayor concurrencia, y otras que te la pueden impedir. Y en el sentido este yo creo que era muy claro, y yo creo que todos estuvimos de acuerdo de decir, oye, las bases traen esto, esto y el otro, tal cual. Sin embargo, yo sí creo que el mecanismo de adjudicación puede afectar este proceso de competencia, ¿no? Y es por, o sea, si no lo creyera, no estaría, no estuviéramos de la semana pasada, ¿no? No hubiera hecho mi intervención de esa manera la semana pasada ni hoy, ¿no? Yo sí creo que hay cosas en el criterio de decisión que pueden afectar a qué tan agresivo o no puedan ser los participantes, ¿no? Ya está bien, quieres bases que te traigan a la más gente posible, pero también quieres que esa gente pues tenga ciertos incentivos a pujar y a pujar de una manera verdadera, ¿no? Lo que quieres es de alguna manera que te revelen qué tan eficientes son, digamos, y les quieres pasar esas eficiencias a los consumidores, ¿no? Y la licitación es una manera de obtener ese tipo de revelaciones, ¿no? Y fue por eso de que iba así. Al final de cuentas llegué a la conclusión de que, y creo que como muchos otros de ustedes, en el sentido de que no estoy en una posición de decir, oye, esto es mejor, para ese efecto que estoy diciendo, esto es mejor que el otro, pues no tengo esa información, y entiendo que ese tipo de cuestiones se tienen que ver con el regulador, no independientemente pues del regulador, en todo caso, y es un tema como de abogacía, ¿no? Al final de cuentas quieres que las cosas salgan bien, quieres, y yo creo que sí da la ley ahorita y la que viene para ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí se tienen que tomar decisiones aquí de qué tantos recursos se van a destinar a ciertas cuestiones y qué tantos recursos tenemos que destinar a otras, y es en ese contexto que estoy de acuerdo que tiene que verse este tipo de cuestiones, ¿no? Porque tenemos que los recursos limitados asignarlos.
Gracias, comisionado.
Yo nada más quería comentar, sé que es un tema muy complejo, por eso yo no hice un juicio de que esto estuviera mal, y lo mismo que dice Benjamín, yo creo que no tengo ahorita los pelos de la burra para decir esto está mal. Es un proceso muy específico de aprendizaje regulador. Sin embargo, sí me sorprende que no hayan presentado ejemplos de otros países en los que se hace de manera similar, excepto por Brasil. Y sí me preocupa estar innovando en temas que son tan difíciles. No tengo elementos para decir esto está mal, no los tengo. De hecho, hay intuición con la que presenta Nacho que pues habla de que las cosas no se ven mal, ¿no? Pero no, puedo decir, por ejemplo, un ejemplo. O sea, las subastas a sobres cerrados y todos son los mismos. Las subastas a sobres cerrados son buenas para evitar la colusión si todos son los mismos. Pero en mecanismos nuevos de licitación no son precisamente los mejores mecanismos de hacer subasta. Porque ganar puede ser malas noticias. Entonces, o sea, hay muchos detalles que, o sea, ahorita se me ocurren. Yo no estoy en el tema de regulación de gas natural, es un tema que nos metemos por semana. Y pues es muy difícil venir y salir, como por ejemplo con el sector financiero en el que estás, piensa y piensa cosas y tienes más ideas. Pues. Entonces, pero yo sí veo con mucho escepticismo este cambio, con todo respeto. Me preocupan ciertas cosas de lo que pasa. Y veo que soy el único que está con un voto en contra. Y yo creo que no vale la pena ir en un voto en contra en este caso, y yo cambio mi voto a favor.
Y quisiera agregar a esto es, a ver, yo creo que todo lo que pueda ser prevención y política de preventiva en competencia, pues yo creo que es bienvenida. Pero a mí me parece que invadir una esfera que no nos corresponde sí me preocuparía. Puede haber miles de ideas de cómo fijar la tarifa y puede haber miles de teorías y miles de todo, pero a mí me parece que si no es abiertamente en contra del proceso de competencia, yo creo que no tengo ninguna atribución. Y la otra es, el mandato de la eficiencia es como consecuencia de un principio. Y no podemos meternos en la eficiencia en todo. Porque al rato vamos a estar diciendo que los precios no son competitivos y vamos a decir cuál es el precio competitivo. A mí me parece que eso en la realidad es muy difícil de hacer. Entonces, yo sí creo que en prevención cualquier cosa, pero meterse a una política de precios que no nos corresponde, por más eficiente o ineficiente que sea, me parece que es riesgoso mandar inclusive desde ahorita el mensaje de que podamos estar viendo ese tipo de cosas. Si no es abiertamente, como lo dice la ponencia, en contra de la competencia, me parece que...
O poquito, pues, o sea...
Pues no, o sea, no, si tú ves que va a afectar el proceso de competencia, entonces tienes atribuciones.
Sí, exacto.
Pero si te gusta a ti más un modelo que otro, yo creo que no se puede, ¿no? Entonces yo estoy con favor de la ponencia.
Bueno. Yo nada más quiero decir una cosa al final ya. Es objetivo nuestro maximizar el excedente del consumidor y si los diferentes modelos pueden cambiar los excedentes del consumidor. Pues si es un tema, no sé si sea tema nuestro o no sea tema nuestro. No, jurídicamente yo no tengo la capacidad de decir eso, pero sí hay un problema de maximizar excedentes
que se puede cubrir con lo que decía Benjamín, o sea, si trabajamos de manera preventiva.
Ah, puede ser, en ese sentido sí, en ese sentido sí, estoy de acuerdo, pero sí hay metodologías, una u otra, que pueden ir más a favor del consumidor o menos a favor del consumidor. Y sí creo que sea discreción de la Comisión Federal de Competencia Económica pronunciarse sobre eso. No me estoy pronunciando hoy porque no tengo la información para decir va en contra del consumidor. Es lo que dije desde un principio.
Si me dices en qué artículo lo dice, te lo cobro.
Es que hay algo que quedó muy claro.
Si me dices lo que me estás diciendo en la ley, que ese es nuestro mandato constitucional, te la compro.
No, es el proceso. Pero
por eso, yo entiendo la abogacía y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, mucho se puede hacer antes de llegar hasta donde estamos. Así, que esa es la parte que yo creo que, o me dio la impresión que era lo que tú sugerías. Vamos a trabajar más con el regulador.
Es la otra parte.
Para, exactamente, para llegar a esto.
A ver,
pero
es como intervención oportuna.
Sí, digamos, sí.
Es, a ver, no pero, simplemente pero, una cosa. A ver, nosotros, el hecho de que la subasta sea competitiva va en el mismo sentido de lo que yo estoy diciendo. Y si vamos a opinar sobre si la subasta es competitiva o no, entonces también implica opinar sobre las demás cosas, porque las demás cosas también afecta el precio final. El hecho de que la subasta sea competitiva es el tema nuestro, porque vamos a escoger al operador más eficiente y ese va a ser el que va a ofrecer los precios más bajos. Entonces, si no podemos opinar de lo demás, tampoco podemos opinar de si la subasta es competitiva.
No, yo creo, tienes razón.
Desde el punto de vista económico, ese es el análisis.
Sí hay, obviamente el diseño, ellos lo dijeron de manera expresa, pues, o sea, al final de cuentas lo dijo, ¿no? O sea, tengo, ¿no? Básicamente, si hablamos de cobertura y eficiencia, el mandato de eficiencia, ellos saben que con lo de cobertura, por lo menos de la manera que lo hacen, porque creo que la ley habla de ellos de adecuada cobertura, pues, pero ellos como lo interpretan, lo dijeron muy claro, es quiero que haya más residenciales, ¿no? Entonces, al meter ese objetivo ahí, le pegas a la eficiencia, ¿no? Eso es clarísimo, y dijo, son contradictorios, ellos lo tienen muy claro, pues, y los tienen que balancear esos dos. Ahora, sí es cierto que, como dices, el excedente del consumidor, pues, con un criterio de cobertura y otro, pues puede cambiar, ¿no? Nosotros tenemos que ver la parte del, ¿no? Las medidas promotoras y protectoras de la competencia. A veces se empalma con esto, ¿no? En todos lados en la ley viene el beneficio del consumidor. Yo aquí, pues sí, no lo vi pues como algo que dijera, si lo hubiera tenido así con la seguridad y decir, aquí tengo la evidencia de que este tipo de cosas no jala, pues lo hubiera dicho, ¿no? Pero no está así, pues yo creo que es un tema empírico, más bien.
Y, sí, no, pues yo por eso me pronuncio, no tengo opinión para
él. De que se escoja el operador eficiente. Pues.
Sí,
pero digo, si me, un poco mi visión al respecto, aunque no lo viene en la ley, pero hay unas cosas que, y como ejemplo pongo el subsidio a la gasolina, ¿no? Dice, por poner el subsidio a la gasolina o el subsidio al gas LP, más bien, que está más claro, o sea, generas una cadena de ineficiencias realmente impresionante, ¿no? Que ya mata la competencia. Entonces dices, chin, yo no tengo la atribución para decir si hay o no subsidio a la gasolina. Eso claramente en la ley de nosotros no viene, ¿no? Pero un cambio relativamente pequeño de la forma como se suministra, o sea, no le estás diciendo no de subsidio a la gasolina, cambia la manera de hacerlo para que te mejore toda la cadena en términos de competencia. Ahí es donde tenemos nosotros nuestro espacio. Entonces, dentro de ese espacio lo puedes decir de manera suavecita, diciéndole, por favor, considera que esto puede llevarte a mejoras y que te cueste igual. O nosotros podemos decir, hazlo porque, ¿no? Porque te va a resultar mejor. Entonces, en esa es donde yo creo que está la discusión ahorita entre lo que menciona Alejandro y lo que mencionas tú. Tú dices, oye, pues yo no tengo atribuciones. Pues no tengo atribuciones, pero sí me está pegando, o sea, uh-huh. Sí me está pegando. Y a veces, a lo mejor en este no alcanzamos a visualizar tan bien porque tampoco no tenemos tanta experiencia. Pero en otros mercados que sí tenemos más experiencia, en gas LP, en la parte de gasolina, etcétera, sí te pega, pero grueso en la parte de competencia, ¿no? Porque todo el tinglado que tienes que armar para poder soportar esa manera de dar el subsidio, pues básicamente mata la competencia. Y entonces, pero si es una dicotomía que tanto le das al regulador la potestad de hacerlo porque la tiene, ¿no? Y nosotros no. Y es un poco también lo que mencionaba Benjamín, pues tienes que ir a hacer la abogacía, pues es como que una mezcla entre abogacía, dar un garrotazo, etcétera, ¿no? Yo, en este caso a mí no me queda claro que el mecanismo te elimine al operador eficiente, pues, o sea, que es
a mí no me queda claro que tú puedas decir que el subsidio está mal y que lo tengo que modificar más en el marco que está la ley. O sea, mi único punto es, yo creo que hay que hacer mucho con la abogacía, pero si el punto es, si tú quieres modificar o quieres que la tarifa sea más eficiente o lo que sea, pues hay que decir por qué. Y no, sí,
no tenemos ahorita. Claro,
o sea, ese es el punto.
Por eso nadie está votando en contra. Sí.
Ese es el
no tenemos ningún argumento para decir ahorita sí, eso está mal. O sea,
como dice Nacho, es una labor, a lo mejor nos toca hacer un diagnóstico de algún sector y ahí puedes decir, oye, este subsidio le pega aquí, hace un barullo a la competencia, puedes cambiarlo, pero es en otro tipo de instrumento, pues. Es la.
De acuerdo.
Bueno, ¿ya? Entonces si están de acuerdo, pasaremos a la votación. En este caso,
¿pero por qué no votar? ¿Vas a exponer tu caso?
Sí,
vemos
el cuatro.
Pero yo creo que por orden.
No, formalmente lo tenemos que hacer, pero les prometo que va a ser muy rápido.
Bueno, entonces, ¿quién estaría a favor de la ponencia que nos presentaron en el sentido de que los documentos de la licitación contienen en lo general las medidas promotoras y protectoras en materia de competencia?
A favor.
Bueno. Entonces, el séptimo punto del orden del día de hoy es una opinión sobre los proyectos de bases y demás documentos de la licitación pública internacional LICGAS 023-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica de Sinaloa. Es el asunto LI 004-2014. Comisionado.
Sí, muchas gracias, comisionado presidente. La licitación en cuestión es exactamente igual en la parte, en sus términos, excepto por, obviamente, por los lugares donde se está dando esta exclusividad, que viene siendo la ciudad de Culiacán, el pueblo, bueno, la ciudad, no se vayan a enojar, de Navolato, Elota y Mazatlán. Dentro de los requerimientos, básicamente la única diferencia es que se están solicitando una cobertura de 23,000 usuarios. En general, todos los demás términos son
exactamente iguales, las fórmulas como se calculan, etcétera, son iguales. No recuerdo si el rango de consumo es exactamente el mismo, pero debe estar muy parecido. El rango que está permitido que tú puedas poner como que va a ser consumo en la parte del promedio del usuario, que en este caso es entre 0.65 gigajoules y 1.15 gigajoules, si mal no recuerdo. Pero entonces mi propuesta es, dado que es exactamente igual al caso que acabamos de ver, es en el mismo sentido que la ponencia del comisionado Martínez Chombo, de... ¿cómo fue tu recomendación exacta? De que... Este,
ya lo había cerrado.
De autorizar las bases de licitación. Que no se vislumbra que haya conductas que afecten el proceso de competencia y libre concurrencia, por lo cual se autorizan los documentos de la licitación. Asimismo, se menciona que también ya se modificaron las fechas, que era una de las observaciones que se había puesto en el dictamen originalmente, en mi ponencia, y eso ya sucedió, por lo cual ya es innecesario hacer esa mención en la resolución.
No sé, quiere tardar un poquito más. Bueno.
No.
Pasemos entonces. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia?
Vamos a repetir todo.
No.
Entonces pasemos a la votación. ¿Quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de que se coincide con el dictamen en cuanto a las conclusiones respecto a que los documentos de la licitación contienen en general las medidas promotoras y protectoras en materia de competencia económica? A favor. Buenísimo. Entonces pasemos al octavo punto del día de hoy, que es un punto de asuntos generales, y el tema particular que hoy nos ocupa es la presentación, discusión y resolución respecto a la solicitud de calificación de excusa presentada el 26 de mayo del año en curso por el comisionado Martín Mogué Gloria para ejercer su voto en el expediente LI-008-2013. Lo que voy a hacer es que le voy a ceder la palabra al comisionado. Él nos hizo favor de hacer llegar a través de oficialidad de partes la excusa. Tengo entendido que todos la recibimos y analizamos. Le pediría al comisionado Mogué una explicación, digamos, si quisiera ampliar sobre lo que nos mandó, y luego le pediría, por favor, que saliera para que pudiéramos deliberar sin contar con su presencia.
Sí. Básicamente aquí, presumiblemente, podrán participar 3 o 4 empresas, de las cuales una de ellas pidió asesoría en materia de competencia económica al despacho, y el encargado de estudiar y analizar y desahogar esta consulta fui yo. Y además también hubo una asesoría y algún tipo de prestación de servicios con relación a un litigio que tiene esta empresa con su competidor. Entonces, al participar directamente en esta asesoría en materia de competencia económica, pues hay detalles de la empresa y de la empresa competidora que conozco, y por lo tanto yo considero que estoy impedido para conocer este asunto, precisamente porque uno cuando actúa en favor de una empresa para lo que sea en materia de competencia económica, me parece que hay un impedimento para ahora que estoy de este lado en resolver sobre el asunto. Básicamente sería eso.
Yo tengo una pregunta, continuamos a mover. Usted asesoró a uno de los posibles 3 o 4 participantes.
Sí.
O sea, podría llegar o no podría llegar a esta licitación.
Así es.
Pero la asesoría que le dio era para la participación de esta licitación o en un asunto relacionado.
Para el mercado de Aleta Sur en esa parte en California. No, en ese entonces no sabíamos que iba a haber esto, ¿no?
Gracias.
Imposible saber. Pero, y también las acciones que se han tomado por esta empresa, pues están en relaciones con el competidor, ¿no? Y en ese entonces, yo no sé si ahorita hay un nuevo participante, pero había solo 3.
Entonces,
pues eso sería todo.
Muy bien, muchas gracias, consejero.
implica la calificación de los aspirantes ahorita, ¿verdad?
Sí.
Por eso él se quiere salir.
¿Y si no llega ninguno de ellos?
Pues que no sabemos.
Pues sí, si no llega.
Uno, no sabemos. Y dos, a mí no me queda tan claro. O sea, la asesoría es sobre el mercado, pero... O sea, ¿qué tan amplio es la asesoría que dio, si tiene un impacto o no sobre este asunto en particular?
Yo por lo que entendí, sí fue muy cercano a esto. Era un poco la motivación de la excusa de la
vez pasada.
De la vez pasada.
¿Ya está suficientemente discutido?
Bueno, yo tengo un comentario. A mí me costó un poco de trabajo analizar el documento que él presentó a la luz de la fracción 4 del artículo 39 del estatuto, que es el que él invoca. Porque, porque sí es el 4, ¿no?
No, no, sí, lo que digo es que no, a mi juicio no va.
Es que la fracción 4 habla de que haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el asunto de que se trata?
Pues es justo la pregunta que le hice.
Entonces, el asunto de que se trata es un proceso de licitación. Y yo creo que la explicación que viene en el documento nunca dice que él hubiera participado en alguna de estas figuras, en alguna etapa relacionada con el proceso de licitación, ¿no? Porque hay muchas formas de participar como asesor, ¿no?, de una empresa. Él mencionaba un litigio. El litigio puede ser de distinta naturaleza, no necesariamente tiene que ser de competencia económica. Y aunque fuera de competencia, no necesariamente tiene que estar vinculado con el asunto de que se trata, que es la licitación.
Sí, el asunto es la licitación, y aquí se trata de la calificación de un participante, ¿no? Sí, sí. O sea, tenemos que determinar si participa o no participa de ese tipo de cosas.
Entonces el planteamiento como que se queda corto, ¿no? En definir.
Lo que yo entiendo es que tampoco te puede dar todos los elementos exactamente lo que hizo, etcétera, porque está sujeto a estas cuestiones
de privacidad.
Pues,
sí, privacidad de información de sus clientes.
Entre eso y cuestiones que están relacionadas con el tema del que estamos hablando. O sea, por eso no.
Pero bueno, es que yo le pregunté si estaba relacionado con la licitación y nada más dijo que estaba seleccionado con el mercado de aleta amarilla o aleta azul en Baja California. Y a mí me parece que el mercado de aleta azul es muy amplio, o sea, pudiera haber muchas cosas que no estén necesariamente relacionadas con este proyecto. Entonces a mí sí me cuesta mucho trabajo, o sea, me gustaría que me explicara más. Ahora, por otro lado, entiendo que no puedo explicar más, pero sin más explicación coincido con el comisionado Núñez en que no queda claro que el asunto en el que él participó es el asunto en cuestión.
Y si se le pide que explique mejor si el asunto que él participó está relacionado directamente con el asunto en cuestión, ya para tener más claro nosotros qué hacer.
Pues posiblemente no sea, para no suponer.
¿Por qué no le invitamos, ¿no?, que pase y
para no
diga
suponer que
esa, que no responde
no
esa pregunta?
Pues es la...
¿Qué? Sí, que no responda a esa pregunta.
Pero ¿cómo podría estar relacionado si no existiera la posibilidad de licitación?
Sí.
No estaba este proceso.
Eso.
Nada, que hay unas preguntas, hay una duda.
Sí, sí, claro.
¿Qué tienen aquí los jóvenes?
A ver, es que, ¿por qué no le lees?
Es con la fracción 4, ¿no? Algo así.
La fracción cuarta, comisionado, dice, haya sido de artículo 4 del artículo, fracción cuarta del artículo 39, haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata o haya gestionado o recomendado anteriormente el asunto en cuestión en favor o en contra de alguno de los interesados. Con la información que nos presenta y la pregunta que le hice, no nos acaba de quedar a todos claro si la asesoría que usted dio a una de las posibles empresas participantes de esta licitación están relacionadas con esta licitación o no. Entonces, entendemos por un lado que digamos, la ética del abogado y todo lo demás no le permite ser muy explícito, pero a lo mejor un pequeño esfuerzo de explicarnos un poquito más en la medida de sus posibilidades.
A ver, lo primero que tengo y obligación de decir es que el artículo está muy mal redactado, obviamente. Porque
lo hicimos entre todos.
Sí. Entonces, si yo me asumo mi responsabilidad de mi parte, lo malo es que quedó en la ley. ¿Sí? Entonces, lo que dice la ley es que si uno pudo haber sido director general de una empresa, pero ya no puede, sí puede resolver el caso que se viniera acá en una concentración con otra empresa, lo cual es un absurdo, porque lo que está previendo la ley es precisamente este conflicto de intereses entre que conozca de un asunto y que luego de toda la información que tiene sobre ese asunto vaya a resolver en todo lo cual sentido. Yo no tengo ningún interés en que se resuelva favorablemente o desfavorablemente contra los participantes. A mí me parece que la razón de la ley es evitar que uno tenga dos cachuchas. Ese es el punto, ¿no? Evidentemente, como dice la ley, intervenir en ese asunto, pues no podía ser, porque esto se solicitó hace, te tengo entendido que ya cuando estábamos aquí, ¿no? Cuando se solicitó, entonces en ese sentido no hay manera en que en ese momento se supiera de esa parte. Entonces, el punto es, ¿encuadra dentro del concepto que establece la ley en esos términos literales? No. Encuadra dentro de lo que quiere decir la ley, creo yo, de no estar asesorando por una parte en unas cuestiones y luego votando a favor o en contra, ¿no? Entonces, si fuese esta la única empresa o las dos del competidor y de esta empresa a la cual yo soy, y resulta que solo viene esa y se le da la opinión, independientemente del resultado, más bien me regreso un poquito, es el resultado de la licitación no importa, y no importa quiénes participen o no, lo importante es que yo creo que al haber asesorado y saber las cosas de una empresa, estoy impedido para conocer el asunto, ¿sí? No es, sí, concuerdo de que textualmente, como redactamos ese precepto, está desde luego, es imposible que se cumpla ese supuesto, y lo decía es a la inversa, cuando hay un impedimento en la ley para los comisionados que dejen de serlo y trabajen, pues siguiendo ese sentido, pues
sí, no había problema,
porque si se autorizó una concentración, pues fue para esa concentración, pero no para lo posterior. Así es como lo veo.
Ok, ya, ahora sí quedó clarísimo. Gracias, comisionados. Vuelve a salir el comisionado.
Entonces, pues no queda más que votar, ¿no? Yo creo que ya, si creemos que el artículo le aplica, si el espíritu del artículo es lo que tenemos que aplicar.
El término del asunto.
Yo sí solicitaría, a ver si aquí el secretario ejecutivo, ¿cuál es el asunto que le toca? ¿Se le asignó a él? ¿De qué es motivo?
El asunto es el que se dijo en el caso de cuando se aprobaron las bases, que es la comisión se quería revisar los participantes. Entonces, en ese sentido, la siguiente etapa que la vamos a ver en el siguiente, en el año que viene, es la revisión de los participantes.
Pero todavía no vienen las participantes, ¿no? Sino ahorita, ¿qué es lo que entra como
el... Viene un participante, ¿no? Es el asunto que
viene, viene un participante.
Es el análisis de un participante. En esa licitación, y el antecedente era que para la licitación él promovió una...
Y le tocó a él, ¿verdad?
Excusa. Sí, él es ponente.
Él es el ponente, caso. Entonces...
Por eso se enteró.
Cuando le sacaron el pipeline o
ese participante es a quien asesoró, o sea,
yo creo que es
independiente.
Es que hay un problema.
Bueno, yo creo.
El espíritu de la ley es que los comisionados no se abstengan de emitir sus votos bajo ninguna circunstancia,
salvo que sea de causa de fuerza mayor, ¿no?
Así es. Por eso además yo creo que a diferencia de lo que él dice, yo creo que el estatuto no está tan mal y ahora la nueva ley, porque yo creo que restringe bastante las circunstancias en las cuales
se puede uno exentar,
porque de hecho exentarse sin causa pues es hasta motivo de responsabilidad.
No, pues
el juicio
era
político en la nueva ley.
Así es.
Básicamente era algo, pues digo, habíamos discutido algo muy parecido cuando se vio el tema de la licitación. Y este problemita, o digo, no sé si es problema, pues, pero esta interpretación del asunto de qué se trata precisamente.
Fue lo que hizo que ganara la mayoría.
Pues no, es que era precisamente la interpretación rígida del asunto, pues, de que el asunto es...
Es que
esta,
bajo la interpretación que ahora nos hizo, estoy pensando, no es igual, pero, digamos, extrapolándose a otro órgano similar al nuestro, que sería el de telecomunicaciones, si hubiera algún comisionado que alguna vez fue perito de una de las empresas... Bajo esta interpretación más amplia, nunca podría votar nada relacionado con una de esas empresas.
Absolutamente.
Y me parece que ese no es el espíritu de este artículo ni de esta fracción.
No, y de hecho, si la experiencia, no, extendiendo eso, porque te dicen tienes que tener experiencia de X años, pues, en el sector, pues, muchas personas la pueden acreditar, pues, precisamente de que trabajaron con empresas y ese tipo de cosas, ¿no? Y el impedimento no es de que haya sido precisamente de esa empresa, sino es para el asunto, ¿no? En este caso.
Pues, ¿por qué no votamos?
Sí, yo
o es la interpretación de él, o es una interpretación más amplia con el espíritu de la ley, que no podemos dejar de votar.
No, es el estatuto ahorita, porque la ley no ha entrado en vigor, es el estatuto.
Bueno, entonces, si alguien...
En la que va a entrar en vigor,
que suceda algo raro.
¿Quién estaría a favor, si ya no quieren comentar, quién estaría a favor respecto de no otorgar la solicitud de calificación de excusa al comisionado Moguel para este asunto LI-008-2013?
De no otorgar.
De no otorgar. ¿Quién estaría a favor de no otorgar la calificación de excusa? Con 6 votos. Bueno, entonces le voy a dar entrada al comisionado Moguel para...
No, de llegada.
¿De llegada al final?
Sí.
O de salida de la sala. Bueno, entonces, no habiendo ningún otro asunto para discutirse el día de hoy, nadie tiene otro asunto para discutirse el día de hoy, entonces estaríamos con la presencia del comisionado Moguel de regreso en la sala, dando por terminada la sesión número 19... del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica para este año 2014. Gracias.